Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí, desde el estudio OCA, Francisco Titi Torres, hoy, 25 de marzo del 2023. ¿Cómo se ha ido este año también? Óigame. En nuestro programa 288. Óigame, de verdad que lo sigo contando y parece que fue allá cuando empezamos este programa, que por ahí viene el aniversario número 6 de Punto de Vista. Y, óigame, soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, estaré junto a la profesora Yanis Álvarez aquí. Les estaremos acompañando por las próximas 2 horas en este programa donde toda la semana tenemos confluencia de información. Y esta semana no hace mella, porque esta semana ha sido una semana llena de noticias y tenemos los detalles, claro que sí. Y, óigame, y si esto fuera poco, recuerde que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y recuerden que nos puede escribir a través de nuestros correos social@puntodevistapr.com. Y también a través de info@puntodevista.com. Y recuerden que nos pueden llamar a los teléfonos 787-320-1923 y también al 917-889-8893. Y hoy tenemos un programazo, señores. Y para eso, ya con nosotros, nuestra productora asociada, de este su programa Punto de Vista. ¿Qué tenemos para esta noche, Yanis?
Buenas noches, Willy. Buenas tardes todavía, ¿verdad? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y bueno, por aquí, si vieras la vista de mi apartamento, está brutal, Willy. Pues esta noche tenemos a las 7 p.m., ahorita ya mismito, otra vez con el maratón de Echando para Adelante contra Viento y Marea, con esta servidora. Y esta tarde tenemos por ahí de Acuarela a la señora Canedi Cana, que nos va a estar hablando de sus campamentos de verano. Digo sus campamentos porque ahora ya mismito para Semana Santa va a tener unas cositas por ahí, así que no se retiren, que si te gusta el arte, la pintura, las manualidades, todo lo que tenga que ver con arte, por ahí viene este exitoso campamento que año tras año hace Canedi por ahí. Así que eso es a las 7 de mi sección. A las 7:30 tenemos al senador Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que nos va a hablar sobre la reforma laboral y su candidatura a la gobernación y otros temas de interés. ¡Wow! A las 8 hay que tener vergüenza en edición especial con el científico del análisis Jorge Seijo. Esto y muchas cosas más tenemos para ustedes esta noche aquí en Punto de Vista. Y Willy, quiero hacer una pausa porque San Nevis School está hoy en las competencias de oratoria y me acaban de anunciar que ya tenemos a 10 que pasaron a la final. Evidentemente nuestros estudiantes están en la final para esta competencia que ahorita más tardecito nos da los resultados. Así que felicito a todos los estudiantes que están allí y a sus moderadores que siempre están dando el 100% con estos estudiantes.
Y esos maestros que siempre dan la milla extra, que si no fuera por esos maestros, y verdad, esas millas extra, esos muchachitos no estarían, oye, derechitos.
Así mismo.
Y mira, por el buen camino y personas exitosas, personas de interés siempre, y que pueden llegar en un futuro, ¿verdad?, a ser posiblemente, quién sabe, ¿verdad?, alguno de ellos, de algún científico de la NASA, o algún candidato a la gobernación, algún representante al Congreso, quién sabe, ¿verdad?, o un ingeniero exitoso, muchas cosas, ¿verdad?, un gran reportero, periodista, fabuloso, así como yo.
Un actor, un doctor, lo que sea, pero todos siempre salen bien preparados de ahí.
Claro que sí, claro que sí. Yo siempre me recuerdo, mi colegio, los colegios privados siempre son excelentes porque en su preparación, ¿verdad?, siempre llevan la meta de hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Y eso pues yo pues soy parte de lo que fue esa enseñanza en colegios católicos. Tanto desde mi niñez, ¿verdad? Y después estuve en la escuela pública y después terminé otra vez en el colegio privado, pero siempre, ¿verdad?, en ese norte de la preparación. Eso es muy importante. Y con maestras así como Yanis, ¿verdad?, que dan esa milla extra y siempre está pendiente a sus muchachos y siempre está al día, ¿verdad? Se pone al día para ellos también, y eso es muy importante. Así que éxito y suerte, y ya estaremos, ¿verdad?, informando a nuestros oyentes de cómo está, cómo le ha ido a esos muchachitos que ya están en las finales, así que le están comiendo los dulces ya a todo el mundo ahí.
Así mismo es, porque yo no sé cuántos fueron a competir, pero que 10 pasaron son bastantes, y son muchos colegios que compiten en esta competencia de oratoria en español, y son fuertes, o sea, los equipos son buenos, lo mejor
deporte,
de verdad que sí.
Y en deporte también se están destacando mucho el colegio, o sea que tienen varias, tienen variedad en lo que es la enseñanza y en la educación, así que ya ustedes saben, miren, cojan oído y escuchen para que usted tenga su muchachito, ¿verdad? Envíelo a un colegio así como San Marcos, que ahí pues le dan la enseñanza adecuada, el entretenimiento adecuado, óigame, y hasta campamento. Ah, y
así mismo.
Como decía un profesor mío, lindo, bueno, educativo y sobre todo barato.
Y tenemos muchas cosas nuevas este año en nuestro campamento, así que no se lo pierdan, de verdad que sí que
oye, está. Sí, ¿no? La señora Rocafort dio muchos la de lo que viene, así que eso está muy bueno y dio información válida también de todos los campamentos, ¿verdad? De todo que yo he escuchado así por encima. No he visto todavía uno que sea competitivo a esos niveles, ¿no? Así que usted presta atención bien en estos segmentos de Echando para Adelante, porque le vamos a dar muy buena información a donde usted pueda enviar a sus muchachos, que la pasen bien y sobre todo que no se aburren. Eso es importante.
Exactamente, que no se aburren y están divirtiéndose todo el día, como si estuvieran en la escuela, pero
y
sin,
con los pasteles,
sin coger clases.
Y los pastelitos de carne de queso. Ave María. Papá.
Merienda y almuerzo,
oye, y eso, de verdad que eso es llamativo por demás. Oye, quería también invitar a los señores a que siempre, pues, también tenemos nuestros ya 12 podcasts que usted puede ya buscarnos en nuestros programas, que van todos, especialmente en TuneIn, que va diferido. Así que en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TuneIn y los podcasts tenemos Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public y otros más que tenemos también. Así que no hay excusa para mí de perderse Punto de Vista, porque tenemos las opciones y por ahí viene ya también. Óigame, se une a la familia de Punto de Vista un programa deportivo.
¡Wow!
Ah, eso en el menú de la semana. O sea, que usted mire, va a estar sábado, domingo, lunes y pronto le diremos cuándo. Informado y esta vez en deportes. Y nada más y nada menos que capitaneado por el rey de las malangas, donde esconden la manteca, ah, donde se perdió en el espacio, nada más y nada menos que nuestro director de deportes de este su programa Punto de Vista, Romy Segarra. Así que pronto estaremos dando detalles de cuándo tendremos ese programazo. Que oiga, se va a llamar, ¿saben cómo se va a llamar?
¿Cómo se va a llamar?
¿Cómo se va a llamar? Mambo Deportivo.
Sugar Calles.
Mambo Deportivo con Romy Segarra. Así que pronto tendremos más noticias. Y también por ahí hay otro programa que viene por ahí también. Pero eso está todavía en el estudio cibernético. Y adicional a eso, señores, pronto estaremos celebrando nuestro sexto aniversario de Punto de Vista. 6 años
wow.
De éxito, 6 años de grandes metas que nos lanzamos desde el principio, desde que empezamos este programa, Punto de Vista, con nuestro querido amigo y hermano profesor Néstor Rivera, Aníbal Ribot, Tamara Pérez, y muchos más que se unieron a nosotros en ese momento, que estuvieron ahí de la mano de nosotros. Los que no están, pues no están, ¿verdad? Pero siguen siendo parte de esos recuerdos de Punto de Vista. Y nuestros, claro que sí, nuestros productores y colaboradores, Jorge Seijo, Gustavo Adolfo Rodríguez, Romy Segarra, que ya pues tienen sus propios programas, pero que son parte de la producción de Punto de Vista, que empezó con un solo programa. Y adicional a eso, quiero también felicitar a nuestro equipo de fotógrafos, especialmente Tatiana Hernández, la hija de Tamara, Omar, mi querido sobrino Omar, allá en Hormiguero, que es otro de los fotógrafos de nosotros. Y ya por ahí tenemos otro fotógrafo, pero eso no lo vamos todavía a decir porque no me ha autorizado. Así que pronto estaremos activando nuevamente nuestro equipo de fotógrafos. El amigo Julio Raúl López pues sigue con nosotros, aunque no se ha comunicado hace tiempito con nosotros, pero sabemos que nos escucha, así que un abrazo para él. Y todos los que han pertenecido también al equipo de periodistas, también la señora Teresa Oriola, que también pues fue parte de este equipo de fotógrafos de nosotros, de Punto de Vista. Y a todos los que empezaron con nosotros aquí en Punto de Vista, en algo que fue un proyecto de ensueño, un proyecto que nosotros creíamos, ¿verdad?, que era cuesta arriba, después de haber salido un programa de Estados Unidos, pero todo fue diferente. Cuesta arriba, y como dice el programa de Yanis, contra viento y marea, echamos para adelante. Lo que fue un sueño se convirtió en una realidad, que cumple 6 años con 288 programas. Y aparte de eso, todo lo que hemos escrito, ya estamos escribiendo nuevamente en nuestra página Punto de Vista, nuestro periódico Punto de Vista. Quiero dar gracias también a la gente de Sony Records, que siempre dice presente y que ha estado con nosotros en los 5 años que llevamos. La gente de Sony Records, la gente también de grandes eventos, nuestra amiguita Lila García, también la gente de buena del Capitolio, del Senado y de la Cámara, Sheila Hernández Angleró, también se me pasan los nombres ahora, pero todos los directores de prensa que han estado con nosotros mano a mano. Quiero agradecer también a todos esos productores que se unieron a nosotros en un momento dado, ¿verdad? Y esos que empezaron con nosotros, esos periodistas que empezaron con nosotros, un Sergio Martínez Beltrán, una Adriana de Jesús, ambos, tanto Sergio como Adriana. Sergio está en el Washington Post de periodista, y Adriana de Jesús está con nada más y nada menos que los Rayos X. O sea, los que empezaron aquí, miren dónde están. Una muy buena escuela. Así que gracias por estar con nosotros, por empezar con nosotros, por ese proyecto maravilloso de mi querido hermano Francisco Titi Torres, que abrió esas puertas para que nosotros pudiéramos empezar lo que fue ese gran proyecto, tanto en Bailan como en Punto de Vista. Así que muchas gracias a ellos. Gracias, y gracias obviamente a nuestra profesora querida, productora asociada, Yanis Álvarez, que estuvo con nosotros en nuestros pininos también, y que el destino la regresó aquí con nosotros. Ha sido un angelito de bendiciones, su programa ha sido un éxito, y de verdad que sí, me siento muy contento de tenerla de compañera, de verdad que ella, pues, ni paño de lágrimas, porque ha sido hasta paño de lágrimas mío. Nos ha dado COVID. Nos ha dado COVID, nos ha dado inflamaciones en la garganta, pero hemos estado ahí. Así que gracias a todos, y especialmente a Yanis, que ha estado y ya él cumplió un año con nosotros, para bien sea. De estos seis, ya Yanis lleva uno y tiene 101 programas, señores. Porque le aumentaron los programas con todos los programas corridos que hizo.
Así mismo es. Un maratón de echando para adelante, pero ya regresamos a lo normal.
No, todo sea, ¿verdad? Porque queremos llevar la información a las personas, queremos también ayudar a esas personas que están empezando en sus proyectos, que echen para adelante, porque esa es la idea de este programa de punto de echando para adelante en punto de vista. Y vamos a unas breves noticias en el tiempo que nos queda. Óigame esto. Hay unas noticias que, de todas las que tengo, porque tengo muchas, pero hay que comentar, ¿verdad?, unas dos o tres, porque ya por ahí viene el programa, la sesión de, y quiero empezar más temprano también, porque hoy tenemos, como bien dijo la compañera, a nada más y nada menos que al senador Juan Zaragoza. Si ustedes no se acuerdan de Juan Zaragoza, acuérdense cuando empezaron a cerrar todos aquellos restaurantes porque no pagaban IBU. Y se acuerdan de Zaragoza. Porque, y tenía hasta un eslogan, con Zaragoza no se goza. Óigame, quiero comentar una noticia rapidita. Y es lo siguiente. Óigame. Oye, ya ahí.
Ajá.
La dejaron sola. Me dejaron sola.
Ajá. ¿A quién dejaron sola por ahí?
Oye, tras la salida de Carmen Yulín de PPD, revuelo en la pava, señoras y señores. Se desafilia Carmen Yulín del Partido Popular Democrático. Según ella, las palabras fueron fuertes. Quédense con la insignia, que yo me voy con mi gente. Fuerte, fuerte. Todo luce de que eso fue que, como ella decía, no me dejen sola, pues la dejaron sola. Y ahí están las consecuencias de esta situación de Carmen Yulín, que desafilió de el Partido Popular Democrático. Y, por otra parte, por soborno, conspiración y extorsión, culpable Ángel Pérez. Alcalde de Guaynabo quedó libre hasta la lectura de su sentencia el 8 de agosto, tras el veredicto unánime del jurado en cada uno de los tres cargos en su contra durante el juicio celebrado en el Tribunal Federal. Así que, lamentable por demás. Y yo me pregunto, con un bagaje como CPA, que es el señor Ángel Pérez, con un bagaje como administrador y con un bagaje con su esposa jueza y abogada, ¿cómo es posible que él haya llegado a esta situación de enfrentar a un juicio donde a duras penas tenía posibilidades? Pero sus abogados dicen que van para apelativo. Así que vamos a ver, esta saga continúa, Yanis. ¿Y cómo? Así que, bueno, Yanis, vamos a una corta pausa. Yanis, ¿tú estás ahí?
Estoy aquí escuchándote, claro que sí.
Es que hoy hay como un ruidito ahí como de una botella de agua.
Ah, no, bueno, no.
Bueno, bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya regresamos en breve con la sección que a ustedes les gusta, el maratón. Echando con Yanis Álvarez, con la víctima Areja, y hoy la más de interesante con nuestra amiga Caneli, la hermana de la que me invitó para los tres cuernos, ¿era aquello?
Los tres cuernos.
No se le pide a nadie, ¿qué le he dado? Bueno, señores, el mundo se le vira al revés. Hay momentos buenos, hay momentos malos, pero lo mejor es cuando llega esta sección, que usted está pendiente a ella, a echando para adelante contra viento y marea, con Yanis Álvarez, que ya está con nosotros y que ya está. Se oyen ahí unos hielitos cayendo, se oye bien eso. Señoras y señores, adelante, Yanis.
Buenas noches otra vez a todos y otra vez muchas gracias a todos los que sintonizan a Punto de Vista todos los sábados a las 6:30 y obviamente a las 7 para escuchar mi sección, que esta es la tercera sección corrida que he hecho, en donde anteriormente había hablado sobre los campamentos de verano, y esta noche pues traigo algo especial, algo bien diferente también para todos los chicos, y también ya van a ver todas las cosas que nos va a ofrecer Caneli por ahí ya mismito. Así que los voy a dejar y a darle la bienvenida a Caneli Cana de Acuarela, que nos va a estar hablando de sus talleres de arte. Buenas noches, Caneli. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación, Yanis. Estamos muy bien aquí.
Pues bienvenido a nuestro programa y hoy te estamos invitando para que hables qué tienes para, primero para Semana Santa, para nuestros chicos o si también para adultos, todo lo que tienes por ahí de tu escuelita de arte acuarela.
Claro que sí, pues mira, ahora, ¿no? Para estos chicos ahora que Semana Santa, ¿verdad? Lo que otros le llaman el Spring Break, pues para los que no tengan clases, nosotros en Acuarela vamos a estar ofreciendo talleres de arte, vamos a estar del 3 al 6, eso es lunes a jueves, del 3 al 6 y del 10 al 13.
Wow, te vas a estar ofreciendo eso en esos talleres, Caneli.
Nosotros vamos a estar esas dos semanas, ¿verdad? Son prácticamente dos semanas, lunes a jueves y lunes a jueves, y vamos a estar ofreciendo el enfoque en la arte, vamos a estar ofreciendo diferentes tipos de talleres enfocados en el arte, en las artes plásticas, dibujo, pintura, escultura, vamos a estar trabajando con manualidades, mosaico, con caricatura, todos estos talleres que incluye el arte. Entonces, eso lo vamos a tener durante Spring Break, ¿verdad? La Semana Santa. Los participantes, los niños, nos visitan desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esto va a ser en el mes de abril y las edades son entre 4 y 12 años.
¿Y los costos más o menos entre cuánto fluctúan? Más o menos aquí por encimita.
Pues mira, básicamente ahora para Spring Break tenemos 150 la semana. Eso incluye los materiales con los que los participantes van a estar trabajando. O sea que el niño o la niña llega a acuarela sin absolutamente nada y sale lleno de obras de arte. Porque prácticamente nosotros incluimos los materiales, así que todo eso de pintura, lo que trabajamos con barro, escultura, todo ese tipo de material, pues nosotros se lo brindamos. Es importante que los niños vayan con ropa cómoda, que si se tiene que ensuciar no pase nada, porque ahí el niño va a trabajar con arte. Y muchas veces, ¿verdad?, pues se pinta la ropa, se pinta las manos. Es un proceso creativo bastante, bastante bueno. Importante también que si al niño no le gusta el arte, no lo ponga. Si le gustan los deportes y cosas un poquito más físicas, pues acuarela no es el indicado. Porque el enfoque que nosotros queremos es la arte. Esto es para el niño y las niñas que todo el tiempo se pasen dibujando en la casa, que todo el tiempo se pasen pintando, pues acuarela es una alternativa para ellos.
Y estoy 100% segura de que vaya allí, se va a divertir, porque esto es arte y diversión. No es que vas a aburrirte ni nada de eso. Estás todo el tiempo haciendo algo diferente y cosas, pues, que como dijo Caneli, que al que le guste, pues, lo va a entretener por bastante tiempito. Entonces, Caneli, ¿y para el verano qué nos tienes por ahí?
Pues mira, para el verano igual, es bien importante, yo lo recalco mucho a todos los padres que nos llaman, ¿verdad? Todos los padres y familiares que nos llaman, que el enfoque de nuestros talleres es en las artes plásticas. Las artes plásticas, pues básicamente es todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con estas destrezas manuales, como el dibujo, la pintura, escultura, grabado, artesanía, mosaico, todo eso que tiene que ver con el arte. Por eso es importante, ¿te gusta el arte? Pues aquí va a ser una experiencia única, va a ser una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Porque usualmente estamos acostumbrados a coger clases de arte y solamente se enfoca en el dibujo o la pintura. Pero aquí no, aquí hablamos de las artes plásticas en general y tratamos de que el participante pues tenga una experiencia bastante amplia, ¿verdad? Y que pueda experimentar con los diferentes tipos de arte. Nosotros ahora para el verano vamos a estar del 5 al 30 de junio ofreciendo también talleres. Igual los materiales están incluidos. También las edades son entre 4 a 12 años. Y ya dije del 5 al 30, prácticamente es un mes, son 4 semanas. Y entonces este año vamos a estar, ¿verdad?, incluyendo nuevo, que me tiene súper emocionada, vamos a estar trabajando, ¿verdad?, para aquellos niños que les encante dentro del arte, el diseño de moda, el diseño de arquitectura y el diseño de interiores, pues son unos talleres que vamos a estar ofreciendo nuevo, que no lo ofrecemos nunca, no lo ofrecemos durante el semestre ni nada, solamente lo vamos a estar ofreciendo en verano. Y nos llena de mucha de ilusión, ¿verdad?, porque hay muchos niños que les encanta también diseñar ropa, que les encanta diseñar casa y todo eso, así que vamos a tener este verano esta herramienta para que ellos puedan, ¿verdad?, desarrollarse y experimentar un poquito en esta área. Adicional, vamos a trabajar caricaturas, tenemos también una persona que nos va a dar graffiti, que es arte con spray, vamos a hacer actividades con slime, actividades glow in the dark, porque nuestras facilidades tienen, ¿verdad?, unas luces que las actividades podemos hacerlas glow in the dark, así que, como tú dices, no es que el estudiante, ¿verdad?, el participante va a estar ahí y se va a aburrir, no, esto es de forma divertida, los talleres son muy divertidos, nosotros llevamos ya desde el 2018 operando, y la verdad es que cada familia que nos visita siempre tiene algo bonito que decir. Así que este año vamos a incluir esos talleres que te mencioné. Estamos súper emocionados con eso y pues deseosa que ya lleguen estos niños.
Excelente. Y también tengo entendido por ahí que también das talleres durante la semana, o sea, los fines de semana, perdón, para personas adultas, que no solamente trabaja con los niños, sino que también hace algunos talleres e invita a las personas más mayores para que pasen por allí también a divertirse.
Pues mira, sí, nosotros tenemos una actividad que se llama, la hacemos una vez al mes, se llama Entre Copas y Pinceladas, donde los adultos pueden, nos pueden visitar, ¿verdad? Pueden ir a ese grupito de amigas, de amigos, y nos visitan y nosotros ofrecemos un taller donde les damos una copita, las personas también pueden llevar su propia bebida y entonces estamos ahí, eso es un momento para nosotros relajarnos de todo el estrés de la semana y de todo eso, pues uno, lo que tratamos es buscar ese espacio donde el adulto pues también pueda verla relajarse y pueda pintar y entre copas y pinceladas pasar un ratito agradable. También quería comentarte que hoy, por primera vez, tuvimos una actividad que se llama Arte en Familia, que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y por fin hoy se nos dio y vamos a estar haciéndolo también una vez al mes. Arte en Familia, básicamente lo que pretende es que uno pueda sacar, hacer consciente, sacar ese espacio para compartir con esta persona especial que tú tengas en tu familia, ya puede ser primito, tu hija, tu mamá, tu abuela, tu tía. Ese espacio específicamente lo hacemos para que tú traigas a un miembro de tu familia y puedas compartir y puedas sacar ese espacio para crear y crear memorias, momentos con esa persona. Desayunamos, que eso lo hicimos hoy, tenemos un pequeño desayuno para las familias que nos visitan y luego pasamos por el proceso creativo, que estuvo espectacular. Nos visitaron cuatro familias y la pasamos de verdad que espectacular.
Me encanta porque es un enfoque para que así haya más unión familiar, ¿verdad? En este país que lo que tenemos son una noticias que no nos agrada mucho, ¿verdad? Todo el tiempo. Y me encanta esas actividades que les permiten a las familias unirse en un momento. A veces
Claro.
no tenemos ni tiempo para estar con nuestros hijos o con nuestros padres o con alguien que queremos especial en nuestra familia y eso pues ahí tenemos ya un lugar que si te quieres ir a divertir con alguien especial de tu familia, llamas a Acuarela, sacas la cita y ya tú sabes o verifica el calendario y ahí van a estar todas las actividades y todas las fechas que Caneli siempre las postea, que ella mismo le va a decir por dónde la pueden encontrar porque me imagino que en todas las redes sociales ella está, ¿verdad que sí, Cani?
Sí, claro que sí. Nosotros ahora mismo tenemos página en Instagram, en Facebook y ambos aparece como Acuarela, Acuarela. Acuarela, bien importante mencionar, ¿verdad? Que es con Q, no es con C, nuestro nombre, ¿verdad? Nuestra compañía es Acuarela PR y nos consigues en Instagram y en Facebook. También nos pueden escribir con mucha confianza al 787-429-7435. Ese es el teléfono de nosotros. Y también pueden en Facebook y en Instagram pueden ver cosas más actuales. De todo lo que vamos subiendo lo vamos poniendo ahí. Pero si quieres conocer un poquito de información de los talleres y de las cosas que hacemos, también puedes entrar a nuestra página web www. acuarelapr.com y ahí pues puedes encontrar información de pues, los cumpleaños, información de los talleres sabatinos, información de arte en familia. Ahí básicamente lo que tiene es una descripción de lo que nosotros hacemos. Tú dices, déjame entrar a esta página a ver qué es lo que hace esta muchacha y ahí te da una pequeña descripción de todo lo que hacemos y también hay un link para que nos puedas escribir por email.
Muy bien, Karen, y me están preguntando que si en el mes de julio también vas a tener talleres.
Pues mira, en el mes de julio estamos contemplándolo usualmente sí, usualmente lo hacemos. Y me parece que este mes vamos a trabajar la primera semana de julio. Usualmente hacemos las dos primeras semanas. Así que yo creo que este mes vamos a estar la primera semana de julio y ya las otras ya tenemos ahí un compromiso. Tengo un viaje estudiantil con mi hija y pues a veces no me gusta, ¿verdad? Irme y dejar el negocio así sin yo estar presente, así que todavía estoy contemplando. Vamos a estar la primera semana y después las otras semanas vamos a estar cerrados, vamos a estar ahí en ese viaje estudiantil que estamos deseosos de participar.
Excelente. Iba por ahí a Willy que llegó ahora, estaba dándose un traguito de agua porque estamos todavía un poquito más de la garganta. Willy,
¿cómo estamos? Saludos otra vez, Canely, saludos a ti. Y como siempre, estaba cogiendo una pequeña pausa porque tuve unas caídas hoy y estaba tomándome algo para el dolor porque eso es como quien dice, la alegría siempre permanece con lo que a ti te gusta.
Así
y eso, pues, hay una anécdota siempre de que yo siempre la digo, de Pablo Casals, que Pablo Casals pues tenía muchas situaciones de salud, pero cuando tocaba su chelo se transportaba y la música lo transportaba a su mejor comportamiento físico. Y así, wow, pues yo pues esto que me apasiona tanto pues me ayuda a amortiguar un poco, ¿verdad?, esas cosas que pasan durante el día, ¿verdad?, pues mi otro trabajo. Pero gracias a Dios estamos bien, estamos aquí contigo, escuchándote esos proyectos. Oye, yo tengo varias preguntas, pero tengo una rapidita. En junio, tú vas a estar en junio, del junio 7 a junio 10, allí en tu taller.
Del 7 al 10, déjame verificar el calendario, 7 al 10. Sí, bueno, la realidad vamos a estar del 5 al 30, del 5 al 30, o sea que eso incluye esa semana 7, 8 y 9, el 10 no estamos. Usualmente los fines de semana los cogemos para las actividades privadas que tenemos y para los cumpleaños.
Exactamente, eso mismo es. Eso es, actividades privadas. Ah.
Mire, que esto es esto, no paramos.
Oye,
lo que nos apasiona, como tú dices, lo que te apasiona, eso uno no para.
Pues mira, yo voy a ver, vamos a ver, porque nosotros vamos a celebrar nuestro sexto año de Punto de Vista.
Wow.
Y para nosotros sería un honor hacerlo ahí contigo, no importa lo que salga. Pero
wow, claro que sí.
Así que eso lo hablamos después. Yo paso por allá y hablamos con calma.
Claro que sí, sería un honor para mí también. Hablamos, me dejas saber fecha y la separamos rapidito.
Así que vamos ya. Después yo te voy a decir, porque nuestro aniversario es en esas fechas, del 10. Nosotros empezamos un 10 de junio, empezamos en esta misión llamada Punto de Vista. Así que,
tengo el 10 aquí, porque tengo la agenda, estoy hablando con ustedes con la agenda. Voy a ponerlo hasta tentativo aquí, voy a poner Punto de Vista.
Pero voy porque tengo que verificar
no,
la fecha.
No te preocupes, no.
Para que caiga sábado, me gustaría que caiga sábado. Oye, que hay sábado.
¿Cae sábado?
Sí, por eso.
¿Cae sábado? Qué casualidad grande. El día 10, que fue el que nosotros empezamos.
Así
que, wow, qué bendición. Pero nada, eso vamos a hablarlo con calma y porque, ¿verdad?, sería un honor para nosotros hacer un programa en vivo y celebrar con nuestro equipo de trabajo, nuestra gente, nuestros recursos, que sé que van a estar ahí con nosotros, pasando la vida.
Claro que sí.
Así que eso lo hablamos y con calma lo vamos a ir ya seteando.
Lo vamos organizando. Muy bien, claro que sí.
Y te iba a preguntar, Yanisa, antes, ya, perdóname, Canary, sé que no pide vuelta.
No, para nada.
En los minutos que nos queda, que ya estamos ya casi a punto de cerrar, quería preguntarte, los precios son módicos, sé que estabas hablando sobre eso, pero los precios, ¿qué precios tenemos en para estos muchachos? ¿Y qué se ofrece? Porque no lo escuché bien, pero se ofrece varias cosas, ¿no? Y estos talleres, obviamente, el arte es lo que es la nota primordial.
Pues sí, exacto. El enfoque principal, ¿verdad? Como le había comentado al principio, es las artes, específicamente las artes plásticas. Que si a ese niño que le gustan los deportes, pues acuarela no puede ser una opción, porque el enfoque que tenemos es las artes. Para todos esos niños y niñas que les encanta, que se pasan dibujando, que esas son las experiencias que nos cuentan los padres. Mire, es que mi nena se pasa dibujando, dibujando, dibujando todo el tiempo. Pues acuarela es la opción perfecta para esos niños. Nosotros ofrecemos dibujo, pintura, escultura, grabado, artesanía, mosaico, caricatura, graffiti, actividades de slime, actividades glow in the dark y manualidades. Este año, por primera vez, ¿verdad?, vamos a estar incluyendo diseño de moda, diseño de arquitectura y diseño de interiores. Para todos esos niños, ¿verdad?, que crearles. Básicamente lo que nosotros queremos es que no tan solo dibujen y pinten, sino que tengan una experiencia amplia con todo lo que son las artes plásticas. O sea, es que no es que van a llegar allí a acuarela y vamos a estar dibujando en papel todos los días, no. Un día vamos a dibujar, otro día vamos a pintar, otro día vamos a tirar pintura, y vamos a hacer vamos a trabajar con artistas, ¿verdad? Y como Jackson Pollock, que tenía esta técnica de action painting, de tirar pintura, pues hacemos este tipo de cosas, salimos afuera, tiramos pintura, hacemos actividades con graffiti, que a los niños les emociona mucho, hacemos slime, así que no es que solamente va a estar sentado dibujando y ya está, sino que es que vamos a tener verdadera experiencia con las artes.
Wow.
Y entonces, wow. me estaba diciendo del costo, pues mira, nosotros incluimos todos los materiales, que son talleres que yo puedo, ¿verdad? Yo puedo, los talleres básicamente fluctúan entre los $400-450 el mes, que yo creo.
Buenísimo.
Dentro del range, ¿verdad?, que están los campamentos, nosotros ofrecemos talleres, pues es un costo módico, donde incluimos los materiales también, así que es bastante, yo pienso que es bastante accesible para la familia.
Wow, está fantástico, muy bueno. ¿Y qué números, me repite los números para nuestra querida gente que están sintonizándonos ahora, que siempre hay alguno que está por ahí llegando de allá, tú sabes, de los tres cuernos allá en San Juan, y entonces en lo que se ubica y eso.
Claro, claro que sí. Pues mire, se puede comunicar con nosotros a nuestro teléfono, el 787-429-7435, 787-429-7435, y también a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, Acuarela con Q, Acuarela PR, en Instagram y en Facebook, y a través también de nuestra página web, www.acuarelapr.com.
Wow, así que adelante, Yanis.
Y yo he ido a los talleres, que quería hablar sobre eso, a los talleres que ella hace de pinceladas, entre copas de pinceladas, y de verdad que te diviertes mucho. Te diviertes y en ningún momento te aburres. Es un momento, además de que te distrae, te ríe, hay música, hay pisco labi. Bueno, es una cosa, de verdad que yo se lo recomiendo 100% a todo el que quiera algo diferente en su vida, porque no tienes que ser un artista, ahí vas a aprender un poquito de y el que no sabe como yo, de verdad que sale, olvídate.
Creyendo como yo digo, aquí esto no es para que se frustren, así que si tú ves que algo no te sale, yo te ayudo y te lo hago para que salga contento. A rayo. Salud, salud.
Ay, Adelante, Yari.
Eso es Willy, que quiere irse para los tres cuernos. Desde que Ángela le dijo a Willy de ese sitio, él está planeando ir para allá.
Muchachas, sí, lo sé. Hay que sacar un día, hay que sacar un día.
Willy, no tan solo para mujeres, también puedes ir tú a pasar el día allá con tu esposa y a ella yo sé que le va a encantar.
Claro,
y a tus nietos, que yo sé que tienen nietos por ahí, así que saca un sábado y anótalo en uno de esos talleres y llévalos ahí para que
acuarela.
Sí, mi nieta mía viene, ellos están por allá afuera, pero cuando vienen, siempre vienen a los campamentos acá, que yo estaba contando a Yanis, que sería bueno, si vienen este año, pues mira, ya sabemos las opciones. Y especialmente
claro,
a las
claro.
chiquitas, que les gusta mucho el arte. Así que...
Claro,
es interesante.
Que sí, claro que sí. En estos primeros años, ¿verdad? De los niños es importante desarrollar las artes, los deportes, ¿verdad? Todo ese tipo de actividades son bien importantes ahora en esos primeros años. Así que si se inclinan más por las artes, ya sabes que acuarela es una opción.
Y que no es solamente ir a dibujar en un papel, como dijo Canelli. Ya escucharon todas esas clases que van a dar allí. La más que me gustó ahora fue la de graffiti y la de diseño de moda, porque yo sé que todas estas nenas que van allí se van a divertir un montón, porque eso es lo que les gusta, estar haciendo trajecitos para sus muñecas o traje diseñando cosas para ellas. Y el diseño de interiores también les va a encantar. Así que
sí,
yo los exhorto a todos que no se pierdan esto y... Que vayan separando ese espacio porque hay espacios limitados, ¿verdad que sí?
Sí, disculpa, nuestro espacio es limitado a 40 participantes nada más. Hemos tenido veranos donde hemos tenido que dejar niños fuera y hacer lista de espera porque solamente son 40 espacios, no tenemos unas facilidades muy grandes. Ya a veces yo digo, Dios mío, para el verano tengo que conseguirme algo más grande. Pero es limitado nuestro espacio a 40 participantes, esos 40 participantes que les encanta el arte. Así que rapidito, en cuanto salga la promoción de nuestros talleres, se paren. Ya a mí me están inscribiendo, lo que pasa es que todavía no he puesto la promoción, pero... En cuanto ponga la promoción, se pare rapidito porque se llena rápido.
Claro que sí, como ya escucharon, hay espacios limitados, así que tan pronto vean la promoción, anote su hijo, se pare con tiempo para que no se quede afuera, porque estos talleres están súper recomendados, de verdad que sí. No se van a arrepentir.
Exactamente. Muchas gracias, Yani.
Bueno, Canelli, pues entonces te doy las gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Willy, ¿tienes alguna otra pregunta?
No, quiero agradecer como siempre a Canelli y que estaremos en contacto con ella para lo que le indicamos ahorita, así que no nos vamos a olvidar de eso, claro que no.
Sí, ni yo tampoco, ya lo puse ahí tentativo en mi agenda, así que espero su llamada para poder coordinar y organizar esa actividad.
Claro que sí,
hacer algo bien, bien nice e inolvidable, porque son 6 años que tenemos que celebrar. Así que, Cani, gracias por decir que sí y por estar con nosotros. Y a todas esas personas, ya saben, busquen a Acuarela con Q en Instagram y en Facebook para que puedan ver todas las actividades que hay ahí posteadas y para que puedan llevar a sus hijos y separen su espacio con tiempo. Así que buenas noches, Canelli.
Muchas gracias a todos los radioescuchas, gracias a ustedes por la invitación y que tengan bonita noche.
Igual, gracias. Un abrazo, Valdi. Bueno, escuchamos ahí a Canelli. ¿Estás ahí, Yanis?
Sí, estoy aquí. No me he ido todavía.
Escuchamos ahí a Canelli y muy buena propuesta, excelente. Así que no tienen excusa, señores, están a tiempo, hagan sus reservaciones y mire, la propuesta está muy buena, demasiado buena, y buenos precios para cómo están las cosas por ahí.
Y siempre pensando que todo esto que he traído durante estos sábados, los dos campamentos anteriores y estos talleres de ahora, pues son diferentes. cada uno tiene sus actividades diferentes, no es una competencia ni nada de eso, es para diferentes gustos y para las diferentes necesidades, ¿verdad?, de nuestro radioescucha. Así que
Claro.
yo espero que todo esto les sirva de mucho a todas esas personas que nos están escuchando y que todavía no saben qué hacer con sus hijos en este verano y ahora mismo en Semana Santa, porque hay muchas personas que trabajan y no saben dónde dejar a sus hijos porque tienen este receso académico como nosotros que tenemos Semana Santa y la próxima semana libre. Así que pueden llamar allí a Acuarela, que ella tiene espacio todavía para estos talleres que va a brindar ahora en este mes de abril.
Wow, y está bueno, ¿sabes? De verdad que sí. Para cómo están las cosas. Y usted, miren, su niño va a aprender muchas cosas, especialmente enfocarse más en el arte, que eso, en vez de estar con un celular pegado ahí, mire, ahí en el arte, eso es importante. Así que.
Así mismo. Y no me puedo ir, Willy, sin antes recordarle que pueden pasar por allí por Lola's Rock and Glitter, allí en Coupey, que ha traído un montón de cosas bien brutales para ustedes. Así que no se vayan. Si van por allí por Coupey, llamen allí a Jasmine, que Lola's Rock and Glitter está por allí abierto todos los días en la semana. Y sé que los van a atender con mucho amor y con mucho cariño. También recuerden que si te quieres poner hermosa, llama con tiempo a Camelia de Cam Lashes para hacerte tus pestañas y tus cejas y que te den reía. La puedes llamar al 939-231-1340. Así que mira, Willy, todavía nosotros estamos aquí en la espera de los ganadores de lo de oratoria, así que no, estamos nerviosos, pero yo sé que nosotros vamos a estar ahí presentes 100% y yo sé que nos vamos a traer muchos premios
No, y
de esa competencia.
me textea que si tenemos que decirlo en el aire, lo decimos en el aire, creo que sí.
Claro que sí, así que Willy, ay, se me olvida antes que todo mencionar a Álvarez Autopar, que te voy a contar un rapidito, que el jueves yo venía por ahí a 30 millas a las 6 de la tarde y yo fui allí a Álvarez Autopar. En un segundito abrieron por mí. Tenía una bobina mala, algo así el carro tenía mal. Me lo cambiaron rapidito, gracias a Dios. Así que ya tú sabes, para todo lo que necesites, Álvarez Autoparts en el 787-539-0557. No te... Si tu carro se te queda, llama, que rapidito te buscan la pieza y te la llevan allí. Antes de las 5 de
Sí.
la tarde, obviamente.
Claro que sí, claro que sí. Eso es importante.
Así que yo me retiro y los dejo por esta
Claro que
noche.
sí.
Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí con nosotros. Y sigan por ahí con Willy sintonizando a Punto de Vista PR. Nos vemos en la próxima semana. No hay. Mi sección no sale esta semana que viene. Volvemos al programa regular. Volvemos
Otra vez,
al programa
Freya.
regular. Así que hasta la próxima semana en Punto de Vista y la semana de arriba, entonces volvemos otra vez con Echando para adelante contra viento y marea. Buenas
Claro que
noches.
sí. Un abrazo, Yari, que la pase de show como siempre, ¿eh? Un abracito para ti.
Gracias, buenas.
Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez en nada más y nada menos su sección Echando para adelante contra viento y marea. Bueno, señores, vamos a una corta, pero bien corta pausa, porque por ahí viene nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. ¿Ustedes se acuerdan de Juan? Yo sí me acuerdo. Él, para mí, uno de los secretarios de Hacienda más imponentes y más excelentes que he visto. De verdad que sí. Así que no se me retire nadie, porque por ahí viene el senador Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático, con muchos temas y muchas preguntas que le vamos a hacer. Así que no se me retire nadie, pero nadie se vaya, por favor, nadie, porque esto continúa. Ah, parece que se me fue algo por aquí. Vamos a ver. Ajá, vamos por ahí. como siempre, señores, vamos a ver. No se me retiene nadie, porque por ahí viene ya, nada más y nada menos, que Juan Zaragoza, el senador del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. No se me retiene.
Vamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y también, óigame, estamos aquí, ya son las 7:32. Con una temperatura aquí en Trujillo Alto, que hace unas semanas atrás estaba un poquito caliente eso ahí, pero ya está normal. Ah, estaba el Partido Popular allí en un tremendo congreso, así que los felicito, muy bien organizado. Bueno, señores, a las 7:33 con una temperatura de 81 grados aquí, para mí es un honor, por primera vez, en nuestra programación de Punto de Vista, con nosotros el presidente de la Comisión, nada más y nada menos que de Hacienda en el Senado, ex secretario de Hacienda, un gran ser humano, un gran amigo, que siempre con su humildad ha llenado a muchos de alegría y a otros en un momento dado, ¿verdad?, un poquito de tristeza cuando estaba de secretario, ¿verdad? Pero ya con nosotros está Juan, el senador Juan Zaragoza. Buenas noches, senador, y un honor para nosotros tenerlo aquí.
Buenas noches, ¿no? Para mí un privilegio poder tener la oportunidad de compartir contigo y con toda esa gente que te escucha.
No, no, gracias a usted, y para nosotros es un honor. Pero oígame, antes de yo empezar la entrevista, yo le tengo una pregunta.
Sí.
Óigame, ¿cayó algo? ¿Cayó algo?
Sí, cayó algo. Es interesante que arranquemos con eso, porque la gente tiene memoria corta. Aunque déjame decirte, en la calle, yo creo que los pasados 4 o 5 años, la situación del fiscal del país y la quiebra ha creado una conciencia mayor que la que había antes de los problemas financieros del país, ¿verdad? Y la gente entiende más de lo que uno piensa. Cuando yo estuve en Hacienda, que entre otras cosas, usé esa frase en un programa de Rubén Sánchez, me acuerdo.
Sí, nunca me olvido, yo estaba allí.
Y cuando había dinero, había, que era muy pocas veces, y cuando no había, no había. Yo tuve mucha fricción en un momento dado con Fortaleza, ¿verdad? Porque nunca había habido un secretario. Primero, nunca habíamos estado en una situación como esa, ¿verdad?
Es correcto.
De esa la magnitud de la crisis financiera, para que tú tengas una idea. Hoy en la cuenta de banco del secretario de Hacienda tiene 8,000 millones de pesos. La que yo tenía cuando estaba llegó a momentos que habían 15 wow. millones de pesos. Y hoy tiene 8,000 millones. 15 wow. un lunes, y la nómina del viernes era 175 millones. Y como te decía, pues fueron épocas difíciles, y un poco pues se rompió el paradigma de la politiquería de la agencia, en el sentido de que pues yo le hablé claro al país, le dije, no hay. Pero ¿cómo que no hay? Que no hay. Pero no me va a llegar el reintegro mío, no lo espere. Me va a llegar más tarde. Y me creó muchas fricciones al principio, porque no era algo común. Que la gente me decía, pero prométeselo, métele un embuste. Dile que el cheque está en el correo. Dile que viene por ahí, pero no le digas la verdad. Mucha gente me decía, muchos buenos populares me decían, al país le gusta que le mientan. Mienten.
Wow.
Y yo le decía, mira, a veces no, porque es que si, yo no puedo. O sea, si no hay, no hay. Si la situación es esta es la situación. Tomó un poco de tiempo que la gente pasara el shock, como diciendo, espérate, ¿y este señor? ¿Este señor de dónde salió que nos habla así, con esa crudeza y con esa dureza de que no hay? Pero poco a poco, y al día de hoy, y yo te diría que esa fue de las principales razones por la cual llegué al Senado con la mayor cantidad de votos entre los populares. Y uno de los más votos que saqué en toda la isla, de todos los partidos. Fue que la gente sabía que en mí tenían alguien que les iba a hablar claro, que no iba a estar politiqueando, ni tú sabes cómo hablan los políticos, que enseguida cambian la voz y empiezan a dar vueltas y a decir palabras bonitas. No, tú me preguntas y yo te contesto. ¿Hay chavo? No hay chavo. Olvídate, no cuentes con eso. Sí, que me alegro que hayas empezado con eso, porque siempre es bueno refrescarle la memoria a la gente. Fueron unos tiempos que ahora mismo parecen tan lejanos, pero eso fue los otros días. Eso fue 2015-2016, cuando el gobierno de Puerto Rico no tenía para pagar la nómina. No teníamos para pagar la nómina. Así de complicada estaba la situación. Y yo le doy gracias a Dios que me puso a mí en la oportunidad de estar ahí, porque creo que aporté algo a cambiar el discurso público. Y establecer un tono diferente de discusión y de decirle las cosas al país. Yo decía al gobernador, es que ya la gente tiene los calzones largos y las faldas largas. La gente puede oír la verdad. La gente quiere oír la verdad. Otros, como te digo, me decían, no, al país hay que mentirle. Ante cualquier oportunidad que tengas, tienes que mentirle al país. Pero no, yo no. Yo prefería hablarle claro al país, como le he seguido hablando hasta hoy.
Oiga, y eso es interesante, porque yo me acuerdo de ese tiempo. Yo me acuerdo que hasta decían, yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda de eso, pero decían, con Juan Zaragoza no se goza. Uh-huh. Yo me acuerdo que decían eso, porque usted le dio duro a lo del Ibu. Eso fue otro cascarazo grande, porque había también, mucha gente evadiendo esos pagos, restaurantes que usted cerró.
Y al principio lo mismo. Esta reacción como y este señor, cerrando esos negocios con esos embargos preventivos para cobrar, qué abusador. Hasta que se dieron cuenta que empezaron a salir los nombres. Y la gente decía, pero yo a ese sitio voy y pago el IBU. Y ese charlatán se queda con los chavos. Hay otros, porque los conocía más personalmente. Ese charlatán paga el Mercedes-Benz con o la lancha, con los chavos míos del IBU. Fue una situación parecida en el wow. público, ¿verdad? Y en Fortaleza también. Un poco de shock al principio, como que está haciendo este señor. Y repudio al principio y crítica de la minoría y mucho popular que me echan la derrota de ese año, de esas elecciones a mí, todavía. Porque decían, no, la gente que roba, tú los dejas robar, me decían muchos populares. No, eso es malo para la política, los pillos tú los dejas robar, me decían. Dice, no, es que yo vine aquí a hacer un trabajo, y yo no tengo que pagar la nómina, y tengo que ser fuerte. Y poco a poco, pues, todavía hay algunos que otro popular por ahí que me critica lo que se hizo. Algunos por ignorancia, ¿verdad? Porque no saben, no puedes ver que todo el mundo entienda las finanzas públicas y demás. Pero hay otros que filosóficamente morirán estando en desacuerdo conmigo, porque entienden de nuevo que al país hay que mentirle y que al evasor hay que taparlo. Pero sí, fueron tiempos interesantes, fueron unos riesgos que me tomé. En eso, pues, te tengo que decir también que el gobernador siempre me apoyó. Yo creo que si hubiese hecho eso con algunos otros gobernadores del pasado, me hubiesen votado como bolsa de basura. El gobernador me apoyó. Y yo creo que se escribió un capítulo importante del departamento y más cuando la gente sabía que muchos de esos negocios que yo cerraba eran populares, eran leales partidarios del Partido Popular. Así que y se dieron cuenta que yo no discriminaba, que yo fui ahí a hacer un trabajo y el tiempo que iba a estar ahí lo iba a hacer.
Óigame, tengo a un invitado de lujo conmigo que es nuestro director asociado también, está con nosotros. Pero quería hacer una pregunta, te voy a pasar con él, que él también le tiene algunas preguntas. ¿En verdad, senador, la deuda era impagable?
Sí, la deuda era esto es un hecho matemático. Hay gente, es que es como todo en la vida, ¿verdad? La deuda se pudo haber pagado, ¿verdad? Si tú cerrabas la mitad del gobierno. Y hay gente que te van a decir que no me están oyendo hoy, pues muy bien, eso es lo que había que hacer. O votar al 80% de los empleados públicos. Y hay gente que me está escuchando que va a decir, pues debieron haber aprovechado la ocasión y votar a todo el mundo. Recuerdo a un señor en esos tiempos que me dijo, la visión mía del gobierno de Puerto Rico es que quepan todo el gobierno en el edificio del Departamento de Hacienda, que todo el Departamento de Educación quepa en un piso, que toda justicia quepa en otro piso, y el resto privatízalo. O sea que, wow. Esa pregunta tuya, pues hay que ponerle un asterisco, porque era impagable puramente desde el punto de vista financiero, las entradas versus las salidas, manteniendo un nivel de gobierno X. Sí, tú podías reducir el gobierno dramáticamente, cerrar agencias, despedir empleados, y tal vez te daba. Pero realmente el hoyo era tan grande, el de la deuda, que al final de cuentas iba a trancar el juego aún la reducción del tamaño del gobierno tiene sus límites, aún eso wow. tiene sus límites, ¿verdad? Para que el gobierno sea mínimamente operacional, por lo menos en lo básico, seguridad, salud y educación, ¿verdad? Ese tú podías cortar cierta grasa, pero no había forma, o sea, no los números no daban.
no daba lo que se esperaba en otros casos. Oiga, senador, tengo conmigo a mi hermano del alma, a un gran ser humano, un productor asociado de nosotros aquí de Punto de Vista, y que desde Bailan, New Jersey, está con nosotros siempre todos los sábados, y me refiero al pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy. Dios te me bendiga a ti, a honorable, y a todos los que están, y a todas las que están escuchándonos esta noche, ¿verdad?
Buenas noches.
Oye, me dieron, fui al principio diciendo que estaba 80 grados ahí la temperatura, pero nosotros estamos aquí a 56, que eso es aire acondicionado. Así que ahora no me quejo.
¿Eh? Oye, Rubén, hablando acá con el senador, y es interesante que en este momento nosotros hagamos estas preguntas, porque el senador ahora mismo está en una comisión bien importante.
Así es.
Y adicional, está pues también está corriendo para ser gobernador de Puerto Rico. Sí. Y eso sería, ¿verdad?, un excelente servidor, porque yo lo que he observado de él ha sido todo positivo, pero también he visto que mucha gente le ha puesto muchas piedras en el camino, y él ha dicho: estoy aquí. Y algo que quiero preguntarle, ¿verdad?, aprovechar que estás ahí, Rubén, aprovecharle sí. a preguntarle a él es sobre, óigame, una pequeña opinión suya de esta desafiliación de Carmen Yulín Cruz. ¿Usted la esperaba?
Sí, oye, Carmen Yulín es una figura importante en la política puertorriqueña. O sea, cuando se escribe el libro de la política puertorriqueña, un capítulo hay que dedicárselo a ella. Ella recuerda que fue la que sacó de carrera a Santini. Uh-huh. En su momento se consideraba básicamente invencible en el municipio de San Juan, ¿verdad? Ella llega como un torbellino, le gana a Santini, revalida. Pero te diría que con la misma fuerza que llegó y provocó un gran amor de los populares hacia ella, particularmente en el segundo cuatrenio, empezó un proceso de desamor de los populares, ¿verdad? Particularmente por la guerra campal que tuvo con el gobernador en aquel momento, con García Padilla, y los populares resienten eso mucho, ¿verdad? Que de adentro se le haga la guerra a un gobernador del partido. Una personalidad compleja, un poco como una montaña rusa. En un momento dado era políticamente, era un monstruo político, era como el flautista de Hamelin, era con la flautita y todo el mundo iba detrás de ella. Pero la flauta poco a poco se le fue cambiando, acabando la melodía. También hay reclamos legítimos de que desatendió el municipio. Y entonces, entre la guerra, desatender el municipio, y conflictos continuos con diferentes personas del Partido Popular, pues se fue ganando ese desamor de parte de los populares, que culminó pues en la derrota en la primaria, ¿verdad? Pues porque hay gente que pierde las primarias, pero el partido lo sigue entrañando y le sigue agradeciendo y le sigue, como por ejemplo a Eduardo Batia, ¿verdad? Pero a ella no, ella pasó del amor al desamor. Y mucha gente le echan la culpa a ella de la derrota pasada porque se perdió San Juan, por la forma que se perdió San Juan, ¿verdad? O sea que para mí, ella emocionalmente y su corazón se había ido ya desligando del partido, y el partido y los populares a su vez lo habían ido sacando de su corazón también poco a poco, un wow. porciento grandísimo, grandísimo de ellos. Entonces cuando se rompe ese hilo finalmente, no fue algo traumático, ¿verdad? Porque ya lo que quedaban eran unas hilachitas ahí meramente que la asociaban con el partido, y fue algo que no causó sorpresa. Esa te diría que mi visión de lo que pasó.
Wow. Adelante, compañero Rubén Machán, que ya estamos en los minutos finales. Adelante.
Sí, cogiendo como base lo que usted dijo al principio, honorable, de cuando pues empezó con aquellas situaciones tan difíciles, que cuando se declara la quiebra y ahora hay un superávit en el gobierno, no es ese superávit ahora resultado de haber hecho los ajustes, usted que empezó a hacer esos ajustes, y entonces wow. llegar el dinero de Estados Unidos a ayudar junto con que no se ha estado pagando la deuda.
Bueno, oye, yo podría politiquear aquí y decir que yo soy el héroe que provocó los superávits de hoy.
Yo
entiendo tu punto y tienes un punto interesante. Yo creo que nosotros sí fuimos responsables de evitar que el banco se hundiera. Y el hecho de que el banco esté flotando hoy, en cierta forma se debe a que permitimos que no se hundiera, ¿verdad? Pero como tú bien, en la misma pregunta está la contestación. Sí, nosotros hicimos una aportación a Puerto Rico de hoy en términos de esos superávit, pero esos superávit hoy se deben principalmente a la avalancha de fondos federales que han venido por todos estos desastres que han atacado la isla. Pero sí, es ese momento que nosotros aguantamos el dique y que haciendo malabares pudimos, como la persona que, el matrimonio que está pelado, o sea, que deja de pagar el carro para pagar la casa y que mantiene el hogar corriendo por un periodo de tiempo en lo que pasa la crisis, pues sí, eso fue vital, ¿verdad? Después obviamente viene la junta, viene promesa. Promesa pues tiene el efecto de paralizar cualquier recurso legal de los acreedores hacia el pueblo de Puerto Rico, hacia el gobierno de Puerto Rico, lo cual fue algo que un game changer. Eso cambió completamente, porque no es lo mismo tú deber dinero y estar expuesto a reclamos válidos y legales de a quien tú le debes, a deber dinero y estar protegido por un escudo, ¿verdad? Y pues nosotros nos tocó esa misión difícil de llevar el puerto ahí, el barco a puerto seguro, haciendo mil malabares. Así lo vería yo, pero tu pregunta lo planteas muy bien. Es una combinación de factores. Pues para llegar aquí tuvimos que haber pasado aquello. Exacto. Tuvimos que haber sobrevivido a aquella situación. Y hoy pues estamos, ¿verdad?, con la situación particular de que esos superávits no son debido a que la situación, los fundamentos de nuestra economía hayan mejorado drásticamente. Es algo puramente artificial por la avalancha de fondos federales.
Sí, pero de todas formas, yo pienso que fueron unas decisiones difíciles, pero fueron las mejores que se tomaron. Como bien usted acaba de decir, que el barco se hundiera. Que fue lo que querían los que quieren la anexión a como dé lugar con los Estados Unidos. Sin embargo, no están preparados para bregar con esa anexión, porque no lo han hecho. Ahora, yo le voy a decir algo mío personal. Sí. Lo admiro mucho, pero lo que le quiero pedir es que no se quite. Que no se quite.
Gracias.
Puerto Rico, yo creo que ya, y yo que estoy aquí por una necesidad especial familiar, yo creo que ya Puerto Rico necesita dejar de tener gobernadores que sean doctores y abogados. Y necesitamos tener un gobernador que sea economista. Y en eso es que usted llega. Porque nosotros no necesitamos comerciantes, como es uno de los secretarios, ni tampoco que sea un doctor, ni que sea menos abogados que nos han llevado donde estamos. Necesitamos alguien que sea un economista probado, que dé la esperanza al pueblo. No mintiendo, como bien usted dijo al principio, sino dándole a la realidad de lo que está pasando, que el estatus no tiene nada que ver con la mala administración que ha tenido Puerto Rico los últimos 40 años. Esa es mi opinión, por eso no se quita.
Gracias por su palabra de apoyo. Ahí, sí. Vamos a seguir. Si Dios sabrá dónde nos pone, si Dios nos da salud, pues seguiremos adelante.
Amén. Y no puedo votar en Puerto Rico, pero va a tener mis oraciones y cuando yo lo prometo, yo lo cumplo.
Eso es más importante todavía.
Sí. Gracias.
Oiga, senador, en los sí. minutos que nos quedan, quería saber también sobre esta situación. Estaba leyendo varios artículos suyos. Me llama la atención, y como aquí en este programa decimos las cosas en arreo bichuela, me llama la atención en una de las partes que dice que el gobierno ha tenido tropiezos en todas las legislaciones, específicamente en las que usted también ha estado envuelto, como lo es la reforma laboral y como otras leyes, especialmente las que usted ha estado envuelto a niveles de economía del país. ¿Usted se ha visto en una encrucijada en esto? ¿Usted ha visto que el gobernador en verdad tenga algún interés en que esas leyes que se están aprobando, que está aprobando sus comisiones, vayan hacia adelante, o en verdad hay un tropiezo en ellas?
Mira, traes un buen tema ahí para cerrar el programa. Y fue algo que yo traje a la luz pública hace varias semanas, precisamente con la reforma laboral, que llega al tribunal en una impugnación de la Junta de Control Fiscal. El tribunal le falla a favor de la Junta de Control Fiscal, y así superficialmente uno podría pensar que la Junta de Control Fiscal estaba en contra de la reforma laboral, pero esa no era la controversia en el caso. La controversia en el caso era que, según promesa, todo ese tipo de legislación requiere que venga acompañada de un análisis de impacto económico, ¿verdad? Y el gobierno de Puerto Rico no sometió eso. Y entonces, pues la Junta dice, bueno, chicos, yo te pedí, la promesa te pide esto, no lo sometiste, te estoy impugnando la ley. Ya en el tribunal, pues ese caso se pierde en el pasillo del tribunal, porque el requisito es fácil. Y entonces yo destapo que había pasado lo mismo en cuatro otras leyes relacionadas con el sistema de salud de Puerto Rico, donde existía el mismo patrón. La legislatura aprobaba la ley, el gobernador la firmaba, y a FAF entonces no producía el documento de informe de impacto económico requerido por promesa, y la ley entonces la Junta lo impugnaba y la ley se dejaba sin efecto. Entonces yo lo que planteé es que esto estaba sucediendo por diseño. O sea, esto no era por accidente, ni era por dejadez. Esto es planificado. El gobernador firma una ley con la cual él no está de acuerdo, pero la firma para la foto, para quedar bien en la foto, y ahí mismo se vira y le dice a FAF que no someta los documentos. La Junta lo impugna, se deja sin efecto la ley, el gobernador es el bueno y la Junta es la mala. Esa es la novela que construyen.
Oiga, son cinco leyes. Son cinco
leyes con el mismo patrón, sí.
Y oiga, ¿y usted le pidió la renuncia también a Omar Marrero?
Sí, por eso mismo, sí. Esa fue la situación que dio pie a la solicitud.
Wow, eso es la más de interesante, porque ese caballero ha tenido muchos tropiezos. Uh-huh. Yo creo que empezó con el pie izquierdo. Sí. Y ahora además, que ahora tiene varias sillas, porque también está, tiene la silla del secretario de Estado, si no me equivoco.
Sí, así mismo.
Pero ¿cuál sería el paso, antes de irnos, cuál sería el paso a tomar entonces, senador, para entonces poder reclamar eso en esas cinco leyes que se vea la...
Sí, pero se quedaron sin efecto, someterlas de nuevo. Yo tengo ya varias sometidas mías en la Comisión de Salud, y me parece que la Cámara va a radicar el nuevo proyecto de reforma laboral, pero esta vez reclamarle y exigirle al gobernador que produzca el análisis financiero, y si no, pues buscar la forma de nosotros generarlo en la legislatura, ¿verdad? Buscar los recursos para nosotros pagarle a alguien que lo haga. Pero esta vez estar bien pendiente, esta vez estar bien pendiente al proceso.
Y de número, y de número, usted sí sabe. Que ahí está sucio, difícil. Bueno, senador, quiero agradecerle, de verdad que me he sentido muy honrado de tenerlo en la noche de hoy. Espero que no sea ni la primera, ni la última, ni la última de la primera. Espero que se repita. Quiero darle las gracias a Betsy por habernos
coordinado con
usted, que coordinó. Y así que yo, pues, yo voy a robarle algo a Rubén. Rubén dijo que él no está en Puerto Rico, que no puede votar por usted, pero sí, yo sí puedo votar por usted. Yo sí puedo votar. Yo sí puedo votar por usted. Así que yo me comprometo.
Gracias.
De verdad que sí. Porque las personas, desde que yo lo conocí a usted, que todavía usted no era, todavía era secretario de Hacienda, siempre demostró esa firmeza y nos hace falta una persona que nos establezca el norte hacia dónde ir. Porque todos los gobiernos que han estado, todos, ninguno se ha fijado una meta. Y yo coincido con mi hermano Rubén Machán, el pastor Rubén Machán. Hace falta una persona como usted, porque ya la gente está cansada de los doctores y los licenciados. Hace falta alguien que sepa de finanzas como usted lo ha demostrado por mucho tiempo. Así que gracias por estar con nosotros. Un abrazo, mis respetos. Y como dijo Rubén, no se quite. Y como decimos en Villa Palmera, para atrás ni para coger impulso. ¿Yo?
Gracias por la palabra de apoyo y esperando la próxima oportunidad para compartir con ustedes.
Claro que sí. ¿Alguna palabra que quiera expresarle a nuestro público, a nuestra gente que la está escuchando?
Sí, lo que seguimos. Bueno, son tiempos difíciles, ¿verdad? Pero estamos haciendo el trabajo ahí en la comisión, siempre poniendo el bienestar del país de frente, y pueden seguir contando conmigo para hacer el trabajo, pero sobre todo para hablarles de frente con la verdad. Desde mí no van a esperar otra cosa. Y gracias, claro, gracias por el apoyo de todos.
Y que siga cayendo algo, ¿verdad?
Exactamente, que siga cayendo algo. Está bueno. Gracias.
Un abrazo, senador. Un abrazo.
Bien. Igual.
Buenas noches.
Bueno, señores, escucharon al senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda. Como diría mi hermano, si estuviera vivo, esa comisión, eso es un tostón. Y ese señor tiene esa comisión al dedillo. Está como Luis Raúl con su comisión. O sea, sí. No le tiembla el brazo ni la mano para nada. Mira, Rubén, yo he entrevistado gente en este programa.
Sí,
pero
sí.
Es la primera vez que me impacta una entrevista como esta. La sencillez y la tranquilidad que proyecta este señor.
Sí, exacto.
Y no tan solo eso, el conocimiento de lo que está hablando. Por eso fue que cuando empecé la entrevista, lo empecé, como diría mi querido hermano, picaste adelante. Porque decirle a él que cayó algo, ese fue fiel forzado para él. Porque es verdad. O sea, él estaba en un momento, por eso le pregunté, senador, ¿la deuda era impagable?
Sí.
Porque era importante eso, porque como él bien dijo, y yo no sé si tú escuchaste la entrevista en su principio.
Sí, sí.
A mí me llamó algo la atención, que no sé si a ti también. Que le decían de Fortaleza, no digas eso.
Sí.
Chico, dile a la gente que eso se va a arreglar.
Y miente.
Oye, eso, Rubén. ¿Y tú sabes qué? Que esto es lo mismo que hace Pierluisi. Por eso que se han ido dos secretarios de allí. Se han ido dos. Por no seguir No. Yo no para esto no voy. Los dos que se han ido, muy buenos los dos, se fueron porque no, tienes que decir esto de esta forma. ¿Ah? El de, pero... y no lo voy a decir con nombre y apellido, pero tú sabes quiénes son.
Sí, pero o sea, es la diferencia de una persona que sabe lo que está haciendo y alguien que pretende saber lo que está haciendo. Me explico. Tú puedes tener una idea de la mecánica de un automóvil, pero como tú no eres mecánico, pues a lo mejor una tontería paraliza el automóvil y hace que tengas que llevarlo al mecánico. ¿Sabes? Porque no puede funcionar como es correcto. Como bien decía Yanis ahorita primero, que fue al lugar de Autopar y sitio de mecánica y el Levitown que ella promociona.
Su hermano.
Ajá, del hermano de ella. Y fue y se la arreglaron el cajón. Ella sabía que tenía algo malo, pero no sabía lo que era. Si es de educación, ella es excelente en eso. Uno A. Y es lo mismo por lo que le digo al senador, que no se quite, porque Puerto Rico no necesita médico. Puerto Rico, la enfermedad que tiene Puerto Rico, los médicos no se la van a arreglar. La situación jurídica que tiene Puerto Rico, los abogados que tiene el gobierno, que gobiernan y están en las agencias públicas, no lo va a arreglar. Tiene que arreglar, quien lo arregla es un economista, uno que sepa de números, uno que tenga la visión de cómo se va a pagar y de dónde se va a sacar y qué es lo que se va a funcionar, ¿sabes? Y la gente sigue todavía pensando en el estatus. Oye, ¿cuántos lugares aquí en Estados Unidos, ciudades y estados están patinando? Ahora mismo, cuando salga un informe de la Florida, yo no sé cómo va a salir la Florida, porque la Florida económicamente no está bien, como Texas tampoco lo está bien. Entonces, ¿me quiere decir que la situación es porque no son estados? Ellos son estados y que sean ciudades, sí, pero son ciudades de los Estados Unidos, que no ha habido nada más que mala administración, como ha sucedido en Puerto Rico, ¿sabes? Y oye, Willy, y lo más grande es que quien destapa eso, y lo hizo con toda la intención, porque yo pienso que él, Rubén, pienso que lo hizo con toda la intención, Ángel Pérez, el ex alcalde de Guaynabo, decir, no, yo voy a juicio porque yo quiero que ellos digan las cosas. Y si no, tú le preguntas esto al abogado. Y él dijo, ¿cómo es el proceso de unos y otros? ¿Ah? ¿Quién se iba a imaginar que iban a mencionar a Rivera Chávez en eso? ¿Quién se iba a imaginar que iban a mencionar a Carmelo Río? ¿Quién se iba a imaginar que iban a negociar hasta a mencionar hasta los cercanos a Pierluisi?
¿Y el alcalde de San Juan?
Exacto, y el alcalde de San Juan directo, que ya se sabía, porque le regalaron asfalto para ¿ah? Y no encontraron ¿ah?
Ay, mi madre, mira, de verdad que eso va a traer cola, ¿sabes? Y lo más grande es que yo creo que la idea de Ángel Pérez era de ver de cara, de frente a frente a ese señor que dijera lo que dijo.
Sí.
Porque todo el mundo se cuestiona, como yo dije al principio, todo el mundo se cuestiona, él es CPA autorizado, su esposa sí. Es una ex jueza de la división apelativa,
sí, que es abogado
y es abogada financiera,
sí.
O sea, ¿cómo tú explicas una cosa como esa, de que él con todo eso, con ese bagaje que tenía, voy para el juicio?
Sí. Te digo que él sabía lo que estaba haciendo y dijo, por dos, me están ofreciendo algo bueno, que a lo mejor es 12 meses, 14 meses, pero no se va a saber esto. Y aquí yo no voy a hacer mucho porque el partido no hizo mucho conmigo.
¿Sabe? Le dio la espalda prácticamente en ese sentido.
Sí, sí.
Entonces, y Guaynabo de verdad que ha caído una macacoa. Bueno, Rubén, vamos a una corta pausa porque sí. por ahí viene otro que tiene mucho que decir sobre estos dos casos, especialmente sobre a la que no quería que la dejaron sola y entonces las consecuencias han sido nefastas.
Willy, puedo estar hasta las 8:30, 8:35, ahí tengo que hacer una pausa. Yo, y entonces después los retomamos y seguimos.
Ah, pues vamos por una pausita y regresamos con más de punto de vista. No se le vaya a nadie porque por ahí ya viene don Jorge Seijo, señoras y señores, que ese sí que no tiene peros en la lengua. Porque hay que tener vergüenza, en edición especial ya con nosotros directamente, uno que nunca lo dejan solo, uno que no se desafilia, uno que no va al apelativo, uno, uno, oiga, que está rondando está rondando un platillo volador por el Valle de Laja, buscándolo a él para unos seminarios, para llevárselo para dar unos seminarios. Es muy instructivo eso. Con ustedes, señoras y señores. Porque hay que tener vergüenza. Jorge Seijo, buenas noches, Jorge.
Buenas noches, señor director. Don Willy Torres, digo, la idea no es mala idea, compañero, con el hecho de que en este país la gente se ha acostumbrado tanto a la corrupción y a los ladrones y a los charlatanes, que ya no es noticia. Entonces, no nos hacen caso a los que denunciamos estas cosas por largo tiempo, y después, cuando pasan, todo el mundo lo sabía. Ah, sí, yo me acuerdo que yo lo dije. Ay, sí, yo llevo tantas cosas discutidas. Ay, Dios mío. Pero, ni modo, eso es lo que nos ha tocado vivir. Así que posiblemente lo mejor debe ser un platillo volador y ir a parar a las discusiones de si hay o no hay agua en Marte o en Venus.
Oye, ¿sabes quién está ya tempranito con nosotros? Pero ahorita va a coger un receso. El pastor Rubén Marchán, directamente desde Bailan, New Jersey. Adelante, pastor.
Saludos a ti, saludos a Jorge y a todos los que nos están, los que continúen escuchándonos en esta noche.
No me dejes solo.
Oye, y tú sabes que algo que yo siempre he dicho, y yo no soy muy inteligente que digamos, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, cuando están hablando, mira, de que de vida en otros planetas, si como creyentes en Dios y como cristianos pensamos que Dios es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, o sea, de todo lo que hay en el cielo, pues mira, si me vienen a hablar de que aquí vinieron los extraterrestres en unos platillos voladores, pues yo no tengo problema con eso. Yo creo que eso es parte de lo que Dios permite que llegue a la tierra. Oye, si nos permite los políticos que hay en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos, que vengan extraterrestres, ¿verdad?
Exacto, exacto. Además, como bien dicen las mismas escrituras, todo en la vida es sagrado, porque todo hizo Dios, lo bueno y lo malo.
Sí.
Incluyendo el propio, para aquellos que creen en la imagen y la figura del Satán, el Satán es una creación de Dios, punto.
Sí.
Entonces, además de que, como decía el famoso Rabí Acaba, el famoso Rabí de la historia, decía que si Dios no existiera, los hombres lo crearían por la necesidad que tienen de darle explicación a una serie de cosas que de lo contrario no tendrían una razón de ser o por lo menos de analizarla y entenderla. Así que la figura divina del Padre, hasta en eso, es tan genial que te crea incluso la forma de poder tú crear alternativas para poder creer en lo que tienes que creer, para que no tengas dudas.
Así mismo es, sí. Oye, no sé si estabas escuchando, tuvimos hace un momentito atrás al senador Zaragoza y pues le preguntamos algunas de esas cositas que Willy siempre nos lleva a preguntar sobre la economía y la situación en Puerto Rico, pero yo le decía a él que yo personalmente pienso que ya Puerto Rico está harto de tener gobernadores que son abogados o doctores, y que ya es tiempo de que haya un economista que por lo menos tenga una visión de pueblo, ¿sabe? De a largo plazo, no deje medial, porque yo no sé tú, Jorge, y todavía yo estoy en cuaresma, que o sea, yo no voy a romper mi ayuno de lengua, pero en muchas ocasiones cuando yo escucho al gobernador de Puerto Rico, yo me siento como cuando escuchaba a Trump hablar en la televisión nacional o internacional, o sea, me siento abochornado. Ellos pensarán que el pueblo somos tan imbéciles, perdonando la palabra.
No, yo lo que me tengo que convencer es que este pueblo es un pueblo de morones. Esos imbéciles no, pero morones sí, porque siguen respaldando un animal como ese con las estupideces que dice, y entonces tú le dices, mira, acabo de descubrir esto, y dice, pues sí, precisamente eso era lo próximo que yo iba a hacer, y eso es lo próximo que van a hacer mis secretarios. Oye, y que nadie le cuestione esas reacciones.
Sí.
O sea, pero mira, yo tengo una seria diferencia, con el concepto generalizado de el economista. Es como pretender creer que todos los pastores son igual de hombres de Dios como lo son aquellos que lo son, o que los curas son tan buenos sacerdotes como aquellos que de verdad solo lo son. Hay bandoleros curas, hay bandoleros pastores, hay una caterva de idiotas que se autodenominan economistas y vienen con una serie de posiciones que yo me pregunto si alguna vez leyeron un libro de John Maynard Keynes. O sea,
buena
porque
pregunta.
Tienen unas soluciones que tú dices, ¿de dónde demonios sacó ese animal eso? O sea, 2 + 2 = 4, aunque lo diga Rosselló, lo digo un morón. Y ahí tú tienes. Yo me alegro que ustedes no me hayan invitado a oír a Zaragoza o yo participar con su presencia, porque me hubiera visto en la obligación de hacer una serie de preguntas técnicas de la llamada profesión que tiene, porque él no es un economista, nada, lo que es un contador, un CPA, o sea, porque me diga a mí dónde está el doctorado en economía, que, o sea, tú me hablas a mí de un José Israel Lameda, eso es un doctor en economía, tú me hablas, o sea, ese tipo de personalidades que han escrito cientos de artículos y han vertido cientos de análisis serios y responsables en torno a las soluciones, posibles soluciones, porque el problema en Puerto Rico también es que yo entiendo tu posición, pastor, de la mentalidad de un economista, porque el problema es que en Puerto Rico hay una confusión brutal de todo el mundo de qué es un economista y qué es un financiero. Yo entiendo y creo que el problema serio de Puerto Rico, más que de economía, de financiero, es de impunidad. Aquí hay demasiados abogados hasta limpiando inodoro, Y tú reúnes a cuatro abogados en un cuarto y tienes 16 opiniones divergentes de inmediato. O sea, no se ponen de acuerdo ni para decir esta boca es mía. Entonces, todos tienen 5 y 6 versiones sobre el mismo issue. Bueno, ellos tienen una broma que te dicen, mira, esta es mi librería de los libros de derecho. De aquí para allá dicen que tú eres culpable y de aquí para acá que tú eres inocente. ¿Entiendes? Esa es la broma, el chistecito de ellos, porque es una cosa especulativa y el que mejor hable y convenza al otro idiota que está sentado en el trono creyéndose por encima de todas las leyes porque lo nombraron juez, que lo nombraron juez sin tener los méritos ni la capacidad, pero lo nombraron juez porque era un activista político de uno de los 3 o 4 partidos. Como ya mismo veremos a la senadora esta del Movimiento Dignidad nombrando la defensora de los asuntos de la mujer, no me extrañaría, la que levantó el novio a la directora de Jugando Pelota, vamos, a Mercader, al ayudante de Josellito. O sea, fíjate cómo se entrelazan tanto este chorro de bandolero y la gente se les olvida.
Sí, la memoria es corta, muy corta. Es
o cierto. Selectiva, peor todavía.
Ese es peor todavía. Sí. Oye, Jorge, y dentro de toda esta situación, ¿qué pareció? Porque Willy y yo estábamos hablando hace un momento atrás, lo de el juicio de Ángel Pérez, pero no de que se iba a salir culpable, eso lo sabíamos, sino de que fuera a juicio. ¿Qué sería lo que él quería detrás de todo eso?
Eso se llama una cosa que tú y yo conocemos muy bien. Y como diría cualquier abogado, cuando en tu familia, en la familia de un acusado, hay un abogado cercano, él no va a escuchar a más nadie que no sea a ese abogado. Y él dormía en la misma cama de una abogada, de una ex juez. Una ex juez que hay sospechas sobre su integridad, tanto jurídica como moral y ética, ¿eh? Porque mira, si hay una seria duda en términos de la mentalidad moral, que trae a su ex marido de testigo para declarar en favor de su actual marido. Ay, ¿en qué liga tú ves eso? ¿En qué cancha tú ves eso?
Sí.
Ni en una iglesia tú ves tal barbaridad. Pero la gente no se da cuenta de eso. ¿Cómo tú, cómo es que te atreves a traer a tu ex marido, al ex marido de la mujer del acusado, como testigo para hablar de la integridad moral del marido actual de la esposa que está acusado por corrupción?
¿Quién era ese?
Sí, pero no, y no solo eso, sino
el,
que...
El testigo principal que llevó defensa para hablar bien de Ángel Pérez, que era el director de la subasta del municipio de Guaynabo. Y ese era el marido de la mujer de Ángel Pérez.
Y no solo eso, sino que lo puso Ángel Pérez en ese puesto.
Sí, exacto. Y él fue el que lo nombró y era de la alta confianza.
Sí. Pero además de eso, yo pienso que él quería que salieran todos los nombres de los políticos que salieron
que no, también
estaban. Yo insisto en que a esta altura Ángel Pérez debe estar arrancándose los pocos pelos que pueda tener en la cabeza por no haber querido aceptar los arreglos. Porque incluso el juez, el licenciado Carlos, admite que a él le habían hecho una oferta mejor, por ser quien es, mejor que a los demás alcaldes. Oye,
sí.
Y si era mejor que los demás alcaldes, por lo menos le hubieran dado más que 2 años de cáncer, no 7, ¿entiendes?
¿Y quién sabe si
a lo mejor? ¿Ah?
¿Y quién sabe si a lo mejor hasta menos?
Exacto. ¿Y qué otro beneficio? Como, qué sé yo, probatoria, o Dios sabe qué. ¿Eh?
Sí, porque como el de Cataño. Como el de
Cataño. El de Cataño que se prepare. Ese yo no creo que ni los arreglos que ha hecho lo va a salvar de una sentencia larga.
Sí.
Sí, y lo peor del caso, yo espero que no, y yo quiero equivocarme porque yo no quiero pensar que en Puerto Rico estas cosas puedan suceder, pero el carro, yo estaría comprando un boleto para algún sitio, algo así como Timbuktu, Canberra, en Australia, en algún sitio
la isla Mauricio.
La islita al norte de Mauricio, exacto. ¿Okay? Porque yo no creo que sea en que su vida vaya a ser muy saludable después que todo esto termine. No sé, o sea, yo quiero equivocarme. Ojalá y dure 100 años. 100 años para que tenga que pagar con su propio sudor los millones de dólares que se metió al bolsillo. ¿Ah? Y no solo eso, sino a la gente que pisoteó en el proceso. Porque esa prepotencia y ese creerme que soy el mejor pisotea a mucha gente, y mucha gente es humilde en el proceso, ¿no? Lamentablemente.
Y la cosa es que él sigue cantando. Porque ahora mismo está en telejuicio la situación de Miguel Romero.
Bueno, eso no fue el Cano, eso fue el propio Santa María.
Exacto, pero en ese corrillo.
Pero de todas maneras, la cosa tiene unas posibles repercusiones que podrían fácilmente surgir nuevos casos contra el propio Ángel Pérez. A pesar
pero
de
que ese...
ya... Bueno, pues, para empezar, Ángel Pérez tiene abierto todas las violaciones a la ley electoral de Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿justicia no va a acusarlo por eso? Cuando lo dijeron abiertamente, sí, ese dinero yo admito que lo recogí porque eso era para pagar las campañas políticas. ¿Y dónde están los informes en el contralor electoral? En ningún lado. O sea, admitió que cogió chavos que no declaró en ningún lado, y eso es violación a la ley electoral de Puerto Rico, y eso conlleva una sentencia de, creo que en caso de algunos casos, cárcel.
El contralor dice que él no aparece en esos informes.
Por eso estoy diciendo. Pero hay una declaración de que, y una admisión. Aquel dijo que lo dio y este admitió que lo recibió. Y su abogado lo justificó en el planteamiento en el tribunal. Y esa es la peor evidencia. Este dinero era para campaña. Que los jurados no le creyeron. Bueno, eso es bueno. Pero admitió unos delitos en la parte estatal. Que no han sido procesados en la federal, por lo tanto está abierto a que se le radiquen cargos en el caso de los tribunales en Puerto Rico, si es que queda algo de decencia en el secretario de Justicia para abajo, que ha demostrado ser un soberbio charlatán, un soberbio bandolero, igual de corrupto, porque la corrupción no es solo robar dinero, sino está la corrupción intelectual y moral, y eso yo creo que está es peor que ser corrupto económico, ¿no?
Oye, Jorge, pero en este caso en particular, ¿tú crees que es meritorio de que se vaya al apelativo? ¿Al apelativo para qué?
¿Qué? ¿Ellos? Bueno.
Ellos. Dicen Carlos, que se van se van de calzoncillo para allá. Se van de calzoncillo.
Claro, seguro. Ahí va, hay 30, 40 mil dólares más para el abogado. ¿Que de dónde los va a sacar Ángel? No sé, porque él se supone que está chavado, supuestamente y alegadamente, ¿no? ¿Cuánto más dinero tienen escondido debajo de la mesa para pagar a esos abogados? Pues bueno, van a ir allí, pero lo que yo estoy oyendo al licenciado Carlos es hablar estrictamente de la evidencia del video de los pasteles. Pero según yo he leído en la prensa y según he escuchado los comentarios y los análisis, Carlos mismo dijo que le entregaron 17 mil hojas de evidencia. Quiere decir, y él está hablando de una evidencia, pues no, eso no va a ser suficiente para que un tribunal apelativo revoque una decisión de un tribunal por jurado en un tribunal inferior, presumo yo, porque definitivamente lo que hay sobre el tapete es que había una contundente evidencia. Múltiples documentos, múltiples videos, y ellos están hablando más que de un video que del famoso rollito de pasteles. Y eso no creo que en el apelativo les den gran medida como para declarar un nuevo juicio. Que vayan, pero lo que va a pasar es que le va a costar mucho más dinero y lo poquito que se habían robado y lo poquito que habían escondido lo van a tener que dárselo, cambiar de bolsillo, de la cuenta escondida que tienen en algún lado, y pasársela en un chequecito al licenciado Carlos.
Pero mi pregunta es, querida señoría, en esto se radican unas declaraciones juradas, en el caso de Santa María, uh-huh. En declaraciones juradas de los hechos, es correcto, usted guíeme, estoy bien por el momento, ¿verdad? Hay unas declaraciones juradas. En esas declaraciones juradas hay unos testimonios establecidos. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, de esos testimonios establecidos en esas declaraciones juradas, de él están involucrados tanto como el señor Carmelo Río, como el señor Rivera Chat, como todos los que se han mencionado. De esa declaración jurada, estar eso ahí, señor José Seijo, y no ser cierto, ¿estaría el señor Santa María perdiendo el privilegio que le dio la fiscalía?
No necesariamente completo, pero en gran medida, eso posiblemente, de no ser cierto o de no poderse evidenciar lo que él dijo, pues obviamente lo tomarán en consideración los fiscales cuando vengan a hablar de sentencia, que es por lo que es lo que beneficia las declaraciones de alguien que se ha declarado culpable de un delito, que fue lo que por ejemplo salvó a Jorge de Castro. Toda la información que dieron fue corroborada, y qué pasó, pues en 5 años estaba fuera, un poquito menos.
Sí, yo lo tuve en el programa la semana pasada, estuvo él con nosotros, el hombre de Castro, y fue bien contundente lo que él dijo. Inclusive, él dijo de que al señor Ángel Pérez no lo salvaba a nadie de esta.
Claro, o sea, eso lo sabía cualquiera, porque la cantidad de testigos, la cantidad de declaraciones juradas, la cantidad de evidencia, la cantidad de documentos que el FBI tenía, era de esperarse. El mismo Carlos dijo en varias ocasiones, repetidas, y pasó por inadvertido, los casos que van al tribunal, a un juez, en el tribunal federal, cuando se radican después de haber pasado por un gran jurado y de todo ese proceso, es un 95% de culpabilidad. O sea, el récord del tribunal es de un 95 a un 98% de casos ganados contra los que ganan la defensa. O sea, y cuando tú estás apostando en la ruleta, que fue lo que a mi juicio hizo Ángel, si él se declaraba culpable, pues él tenía un arreglo, una sentencia más bajita, pero estaba seguro de que iba a ir para la cárcel. Si iba a juicio, al menos tenía la probabilidad de que un jurado, uno, declarara no culpable y eso hubiera sido diferente. Pero el problema es que la evidencia presentada, como muy bien dijeron aquellos allegados a los fiscales federales, la evidencia fue tan contundente que no había forma de que jurado alguno pudiera diferir de lo que está viendo en video. O sea, porque la cantidad de evidencia visual, física, que estaban viendo en las pantallitas esas que tienen los jurados en el Tribunal Federal, era tan contundente que no había, hubiera venido el Papa de Roma a decir que este era un santo y no lo hubieran creído.
Oye, Jorge, pero yo a veces me pregunto también si en el caso, en este caso en particular, que él se declara que él no quiso negociar, ¿no sería también que él estaba protegiendo a su esposa?
Bueno,
porque acuérdate, ellos tienen dos nenas. Entonces, de ellos saber
que aquí hay dos esposas que estaban siendo protegidas. La del Cano, que fue la primera investigación, no olvidemos de perspectiva, que la esposa del Cano era miembro del staff de Tata Charboniel en el caso que Tata va para juicio en estos días, y que quien estaba siendo objeto de una calificación de persona de interés por el FBI era la esposa del Cano de Cataño. Y él, obviamente, cuando se entera de eso, es que él decide, no, mira, espérate, déjame irlos a ayudarlo, yo los puedo ayudar para esto, y ahí es que él comienza a colaborar, pero en el proceso tiene que declararse un montón de delitos que él ha cometido en ese periodo. ¿Qué va a pasar con la esposa de él si el FBI ha seguido la investigación o si hay algún caso? No sé. Pero también pasó con la esposa de Ángel Pérez. Ella fue objeto de asignación, de negociaciones. A ella es Santa María quien le pide al Cano que contrate a la mujer de Ángel Pérez por aquello de convencer a Ángel Pérez que lo deje entrar a Guaynabo, y ella, sin necesidad de alguna del municipio de Cataño, la contratan cuando no hacía falta, pero le dan un contrato jugoso. Ángel Pérez está contento, conoce a Santa María, Santa María le dice, ella consigue el trabajo gracias a mí, dame el contrato. Y ahí sigue, entonces ahí cae el pescadito.
Interesante.
Pero Santa María no está exento de lo que le toca a él. Porque fíjate que incluso es el primer caso en que el Tribunal Federal radica cargo contra el empresario que ha pagado las extorsiones. O sea, esto es una primera vez, que quiere decir que todos los empresarios que se preparen, que todo empresario, todo inversionista político que aparezca por ahí, que compre y pague soborno, es culpable del mismo delito al que van a acusar al funcionario objeto de la acusación.
Mira, con este comentario paso con el pastor, pero a mí me llamó muchísima atención el comentario que hizo Eduardo Ferrer, otro de los abogados de Ángel Pérez. Y yo no sé si tú lo escuchaste, que dijo que uno viene al gobierno a servir, no a ser servido. Ese comentario, como que para tú ser un abogado, yo no quisiera ser un abogado de defensa, ¿sí?
Sí, pero yo no creo que, o sea, Aquí tú tienes. Es que lo que yo no entiendo es cómo diablo, cómo Ferrer, siendo quien es, pudiera haber estado como abogado. Que a mí lo que me demuestra es que hay la ética, los abogados tienen una ética que yo no entiendo. O sea, que sabiendo que está defendiendo a un delincuente, el abogado, porque le están pagando, lo defiende. ¿Entiendes? Y el abogado que sabe que aquel es un bandolero y lo defiende, están cómplices del delito, como puede ser, pero ese es el problema de esa profesión. Ese es el problema de esa profesión. Y entonces todo el mundo dice, pero es algo que tienen que vivir los abogados. Pues que sí. Pero también tienen que estar dispuestos a esperar que alguien les diga estas cosas. Porque yo estoy seguro de que ni tú ni yo, ni el pastor, bajo ninguna circunstancia, vamos a ir de testigo, aunque sea un pariente de uno, a mentir en un tribunal.
No, eso no se puede. No se puede, sale como dice el fragoleo, va por lana y sale tranquilado.
Sí, señor.
Y yo te escuchaba y yo pensaba, es que estos políticos se olvidan del refrán que se dice tanto en Puerto Rico, de que para ser prostituta y no ganar nada, mejor te queda bujada. No estoy rompiendo mi ayuno, lo que estoy hablando es refrán.
¿Entiendes?
Porque, como tú bien dijiste, o sea, están perdiendo lo que le dieron y lo que tenían también con los abogados.
Seguro. Ni modo. Así se escribe la historia.
Sí.
Y ahora, entonces, lo de Santa María, al mencionar el nombre, que eso es más vale que él tenga evidencia, porque mencionó dos nombres de dos miembros del Partido Nuevo Progresista que hasta el día de hoy, a pesar de las múltiples acusaciones y los insultos que la gente le da, ninguno de los dos ha sido evidenciado de algún nivel o grado de corrupción financiera. No es que esté diciendo que no la cometan, diciendo que la hayan podido cometer o no, es que hasta el día de hoy sus expedientes están claros. Y si no tienes una evidencia que contundente, un documento, un cheque, un video donde tú le estabas entregando a Carmelo Río o a Tomito Rivera Chat una cantidad dada de dinero que de hecho el Contralor Electoral dice claramente que ninguno de los dos nombres aparece con expediente o apunte en el expediente del electoral, ni aparecen esos alegados donativos, pues algo tiene que tener, o tiene que alegadamente tener, porque le puede costar unos par de 5 añitos más de cárcel al colombiano.
Sí, porque tiene que haber la presunción de que ellos sabían. O sea, no de que alguien vino un tercero, voy a poner que Jorge me dijo, toma Juven, dale esos $2,500 a la campaña de fulano. Pero fue Jorge que me lo dijo a mí, la campaña de fulano lo único que ve es que fue Juven el que le dio los $2,500 de ayuda. ¿Sabe? Que ahí estoy de acuerdo, muy, muy de acuerdo contigo, que si no tiene... Y si me lo dio a mí, yo le voy a decir, no, ese está loco, yo no sé eso, yo lo tenía y que lo guardé en casa y lo di, porque entonces me van a meter a mí en problema también.
Seguro.
Oye, pero...
Lo que pasa con esto es lo que yo estaba diciendo a Jorge, que según el protocolo, se hace una declaración jurada de las declaraciones. Si este señor en esa declaración jurada
mintió perjurio,
pues esa negociación, de fiscalía con el señor Santa María es nula.
No es nula, y no es necesariamente nula, pero los fiscales pueden cancelar.
Es inaceptable, Jorge, inaceptable ante el tribunal.
Sí, no, los fiscales pueden, porque esto es una negociación. Sí. O sea, esto es una negociación fuera de corte. Esto es un acuerdo que se toma entre los abogados y los fiscales para tratar de lograr una mejor sentencia al acusado que se declaró culpable. O sea, él se declaró culpable. Él, aquí no hay que discutir la culpabilidad de Santa María. Lo que hay que ahora dilucidar es la
veracidad
del testimonio. De que sí. Testimonio que prestó bajo juramento por lo que podría constituir perjurio.
Exactamente.
Y cuando tú le dices al FBI una mentira o omites una verdad, estás cometiendo un delito felony en primer grado y eso conlleva sentencia de cárcel.
¡Pum! 20 años, según tengo aquí, lo tengo aquí escrito, 20 años.
En las costillas. Sí, que sin, él cometió...
sin probatoria.
Sí, porque eso es sin probatoria.
¿Ah? Sí. Pero tú sabes, ustedes saben algo, yo leí, yo no sé si ustedes leyeron en el periódico, me parece que fue ayer o fue hoy, porque no estoy seguro, un artículo que salió en uno de los periódicos de Puerto Rico, que el que era alcalde de Aguas Buenas, Arroyo Chiquet, que lo que estuvo fue unos meses nada más. Y que lo sacaron antes de tiempo por la cuestión de, como él padece de cáncer, y eso yo lo entiendo, pero que el hombre dijo que él nunca había solicitado ese dinero, que a ese dinero se lo dieron a él, pero que él nunca había solicitado dinero de esta persona, y que eso se lo dieron supuestamente después que él salió de ser alcalde.
Sí, de hecho, el por eso es que el caso de él es tan livianito. Porque él pudo probar eso también.
Ah, okay. Porque llama la atención cuántos más le habrán fabricado así. Yo me acuerdo una vez cuando yo más jovencito, y eso es mucho decir.
El año con Coda. Años con sacado
hable malo
y es el director que habló mal,
bueno, voy a decir que para que fue porque
imagínate, yo dije con comino
pero yo me acuerdo era un super agente de drogas y narcóticos que yo no sé si usted a lo mejor se acuerda que salió un montón, y después creo que era hasta de la pandilla de Alejo Maldonado, que metieron un montón de gente por droga porque le caían mal. Y cuando se averiguó,
¿se acordará del caso del licenciado ¿cómo se llamaba él? Que era pariente del viejito del café, el de Maldita Justicia. Diego Maldonado fue, dijo, ¿qué necesita? Pues no hay problema. Fueron a la casa, le jugaron los zapatos, vinieron acá, lo pusieron en huellas en el lugar y se los devolvieron para la casa.
Adiós, cara.
Sí, Cacho.
Cacho, sí.
Sí, Cacho, sí.
Apellido Cacho.
El del libro, Maldita sea la justicia.
Sí, primo del viejito que mataron.
Sí. Uno era primo, sí, exacto, sí. Que después inventaron un montón de cosas que hasta los pocos sí, no le destruyeron el
matrimonio. Bueno, casi solo, ese viejito, Cacho, es el abuelo de Ana Cacho.
Sí.
Wow.
Es el abuelo de Ana Cacho.
Sí, era el abuelo, sí, exacto, sí. Sí.
Eso fue una casita que estaba donde hoy está el hospital Wilma Vázquez en Vega Baja. Había un camino por ahí para adentro, y allá adentro, allá vivía el viejito que era dueño de los cigarros Cacho y el café Cacho.
Sí. Oye, Jorge, y por casualidad, como tú te acuerdas más que yo, ¿y de qué partido político era?
¿Qué tú crees?
Increíble.
Y para allá vamos a mirar.
No, no, yo lo único que estoy preguntando, porque yo no me acuerdo de qué partido era. Oye, y que el hombre de los zapatos, el que era dueño de los zapatos, cogió unos cuantos años preso, ¿verdad?
Sí. Sí, todos los que sacaron culpables de participación en el asesinato.
Sí, sí. Qué triste, oye, qué triste.
¿Eh? Oye, Rubén y Jorge, en otros temas, Carmen Durín se desafilia del PPD.
Así es, de Jorge, así es de Jorge.
Pero ven acá, tanta noticia nueva que hay en este país, tú estás hablando de una que sucedió hace 8 años.
Bueno, oye, si tú supieras que eso mismo lo escuché decir de dos populares, uno Alejandro García Padilla y el otro Héctor Luis Acevedo, en esta semana, que ella está desafiliada hace muchos años atrás. Que inclusive Tony Jarabo dice que cuando conoció a Carmen Yurín era independentista. Oye, eso, o sea, que ya eso era, ella estaba desafiliada hace años.
Yo no sé, yo conozco a Carmen Yurín porque en mi programa que yo tenía de los jueves, en el canal 30.
Sí, ella participaba contigo, sí, yo me acuerdo.
Ella iba de sustitución de José Luis Dalmau.
Sí, sí,
cuando
sí.
José Luis Dalmau no podía ir, o Osoar, cuando uno de los dos no podía ir, ella era la que iba. Y a mí, ella nunca me chupó un limber, ni siquiera el papelito donde venía el limber. Pero después hizo una serie de cosas que yo siempre he preguntado, porque una persona como ella se casa con alguien como con quien se casó, ¿para qué? ¿Para tapar?
No.
¿He mencionado un nombre yo?
No. Yo estoy haciendo es mía. Eso es de ustedes.
Un saludo a Cocusa.
Y a la guay.
Yo cuando escuché eso de Héctor Luis Acevedo y de Alejandro no me sorprendió, porque Alejandro y ella tuvieron unos roces que todos conocemos.
¿Te acuerdas los préstamos que le hizo Alejandro? Y después ya siguió hablando fuerte de Alejandro. Que es una guerra a muerte.
Que posiblemente eso fue lo más que afectó a Alejandro, pienso yo, y dime.
Es cierto, eso fue uno de los factores, porque estaba el famoso corillo aquella que ellos dominaba, que fueron los que le votaron en contra a Alejandro para lo de la reforma esta de la crudita. Y ella fue parte de ese grupo, ella fue parte de lo del IVA,
cambiar el IVU por IVA.
Exacto,
la contributiva de Alejandro, que hubiera eliminado los pagos de contribuciones, la llenar planilla, y hubiera rescatado miles de millones de dólares de la economía y nunca hubiéramos caído en quiebra. Bueno,
que fue una de las discrepancias que el compañero Jorge Seijo siempre se la diera bien duro a Luis Raúl. Eso yo he sido testigo.
Luis Raúl fue uno de los seis del patíbulo, uno de los seis miembros de la Cámara de Representantes que le dio el voto al PNP para no aprobar esa ley. Claro que se lo dije, estaba directo en la vida, con todo lo que lo aprecio y lo quiero, pero eso es un disparate.
Y fíjate, después él se ha arrepentido con el tiempo de esa situación, porque eso es lo que llamamos la fuerza de grupo. Y eso, a eso es lo que estoy yendo yo, en el caso de Carmen Yurín, que tenía controlado a esos seis, incluyendo a Natal. Y todos sabemos también que parte de la derrota de San Juan, también Carmen Yurín tuvo que ver envuelta, porque apoyó libremente al señor Natal. y la fuerza de grupo, como volvemos otra vez, las famosas alianzas, todo eso se sumó a aquella, esa derrota que tuvo, ¿cómo se llama ella? La senadora también, Rosana, ¿ah? Llegó tercera, por primera vez que el Partido Popular llega en un tercer puesto en una candidatura a la alcaldía.
Y sí, Rosana López. Oye, pero eso fue gracias a Edwin Mundo.
Ah, claro. El genio electorero en Puerto Rico.
Sí. Sí. Pero la verdad fue que aún así, si tanto la gente de Batia como la gente de Carmen Yulín, especialmente de Carmen Yulín, hubieran unido a Charlie, posiblemente Charlie hubiera sido el alcalde, el gobernador de Puerto Rico.
Sí, pero Batia, ese otro, que nunca fue, Batia nunca fue popular en su vida, esa maldita manía que tenía de Titi Fela, si él no es sobrino de Doña Fela.
No.
Él era sobrino del marido de Doña Fela.
Sí.
Entonces, sí. Ay, Titi Fela, ay, es el sobrino de Doña Fela. Embuste, eso es el hijo de la hermana del marido de Doña Fela, y ya tú sabes, queriendo celebrar indulgencias con el escapulario.
Hace tiempo yo no lo veía, eso está bueno, es verdad. Sí. Yo llegué a conocer un sobrino de Doña Fela. Que era, no sé si se da vuelta, yo no sé, que él era ingeniero, pero era ese sí era sobrino de Doña Fela, porque era hijo de un hermano de Doña Fela, y muy buena persona que era, muy buena persona.
Sí, por los rincos.
Sí, muy buena persona, pero Batia no, y yo te digo, yo personalmente, y no estoy rompiendo mi ayuno, pero nunca fue de mi confianza, como hubo otro político también que salió para allá para los 70, que era, yo te lo he comentado anteriormente, que era, yo creo que era dominicano puertorriqueño, Fernando algo, no me acuerdo cómo era que se llama,
Fernando Tono.
Ese mismo, que sí. Tampoco, nunca me dio, sí, nunca me dio. No sé, a lo mejor era buenísimo, pero nunca me dio, porque lo vi en...
Era buenísimo, era tan bueno y tan bueno que todavía no era, bueno, yo no sé si estará vivo.
El famoso Chuchín. No, Fernando Tono está vivo, vivito del coreano, tiene una compañía de lucha libre, la IW. Ah, el de Fernando Tono, aquí en Puerto Rico.
Ya tú sabes, compañía.
Sí.
¿Ah?
Que ya sabes de dónde salió el dinero.
Bueno,
él era colector de fondos del partido en la quita, en las calles. Tenía un grupo grandísimo.
Ahí llegaste al punto.
Pero
uno ve y después no confía en las personas.
Es interesante cómo se pueden destruir partidos, especialmente Guaynabo. Yo te diría una cosa, Jorge, yo me atrevo a vaticinar de que Guaynabo va a dejar de ser PNP en las próximas elecciones. Me atrevo a tirarme esa misión de decirte que ese bastión se va a perder.
No,
mira, sí, que te lo puedes escribir ahora mismo, porque dos cantazos a la vez, porque fíjate una cosa, que el hijo de Edward, el hijo de que actualmente es el alcalde, hizo una barra basada de pagarle con fondos del municipio la demanda de su papá. Eso,
sí,
o sea, pues tú estás condenando, diciendo que Ángel Pérez hizo esto, cuando tú estás haciendo lo peor.
Ahí oye un perrito evangélico.
Hay un perrito ahí de Bailan que está ahí ladrando.
Sí, sí, un perrito que es evangélico. Lo sé porque dijo amén.
Está como Pocky, que entró ahorita cuando estaba entrevistando a Zaragoza, entró ahí maullando. Tuve que sacarlo.
Sí. Oye, pero no sé, porque lo que leí de eso, y usted me puede decir más, es que quien había transado esa demanda había sido ya estando Ángel Pérez, porque
sí, pero Ángel, que cubría... sí, pero Ángel Pérez no la iba a pagar.
Pero lo que pasa es que
estaba aguantado ese dinero.
Lo que pasa es que esa demanda es al municipio por acciones indebidas del alcalde.
O sea, ¿Y por qué yo tengo que pagar eso con... Eso es como los chavos que hay que pagar ahora de la Autoridad Energética, porque yo tengo que pagarle a Luma el error del desfalco que hubo en la Autoridad Energética. Yo tengo la culpa, Jorge tiene la culpa, ¿tú la tienes?
No, pero oye, es la misma situación de cuando la Autoridad Energética tuvo que pagarle a la mujer aquella que era empleada, que el individuo aquel que fue dos veces director de Energía Eléctrica, que Jorge debe acordarse del nombre, yo no me acuerdo. Él era, yo sé que era de Camuy, porque yo conozco la familia. Que era, me parece que el segundo apellido era Crespo. Que fue dos veces. Que ni tan siquiera pudieron sacar a la mujer. Le ganó la demanda, y la demanda quien se la paga por hostigamiento sexual del director fue la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no pudieron sacar a esa mujer. Y trajeron nuevamente, José, yo trajo nuevamente, me pareció que fue, no, lo tenía, fue cuando José, yo, y cuando Fortuño ganó, trajeron otra vez a Sol de Energía Eléctrica, y la mujer estaba allí, y ella sometió un caso al tribunal de, a la comisión del trabajo, y ganó el caso, que la tuvieron que cambiar de lugar, con el mismo sueldo. Porque era porque había ganado la demanda por hostigamiento sexual al tipo, al que era director en ese tiempo. Que, oye, no me acuerdo el nombre.
Eso sucede cuando hay la evidencia de la erradicación de la querella, de la notificación a los chief executive officers y la no acción por parte de esos funcionarios de la empresa ante las querellas consistentes de la víctima.
Sí.
Ahí es cuando los tribunales adjudican responsabilidad a la empresa. Pero en un caso donde el escándalo fue hostigamiento a una que había sido la amante, ya la cosa... es que el problema es... It's not what you know, it's what you know. Sí. No es lo que tú sepas, sino a quien tú conoces.
Sí.
Pero yo no entiendo, yo todavía no la compro el por qué como ciudadano yo tengo que pagar los platos rotos de otras personas.
Ah, porque ¿quiénes son los jueces en Puerto Rico? ¿Quiénes son los que adjudican? ¿Eh? Ellos son los que adjudican y tú te calles, tienes que callar la boca. O de lo contrario, promover una revolución en el país, cambiar el orden del Estado de Derecho. Y aquí en Puerto Rico no hay las gandingas que se requieren para eso. Aunque estamos al borde de una, en cualquier otro pueblo del mundo hace rato hubiera habido una revolución, en Puerto Rico no la hay porque no hay las gandingas, los estómagos, los aguacates. Este pueblo perdió hasta la vergüenza y la dignidad para poder defenderse. Bueno, ya tú ves cómo se refieren a los ambientalistas en Puerto Rico, o como terroristas, ¿no?
Sí. No, pero, Willy y Jorge, en el caso de Guaynabo, acuérdense que, como bien dice Jorge, esta señora fue la que ayudó al PNP a sacar a O'Neill, o sea, que ayudó a Josellito a sacar a O'Neill de ahí, porque no, O'Neill se la había enfrentado directamente a él y al PNP.
Y no sé, es una mafia. Esa mafia. Yo parece que yo lo veo difícil, porque lo que tiene es una mafia política ahí en Guaynabo.
Sí.
Pero mira, hablando de eso, de corrupciones y situaciones, ¿qué más despachatez que la señora, lo que ha pasado con la señora Natalie Yaresco? Que la han contratado, y esto lo dijo Jorge en el programa.
La compañía a la que ella le dio contratos de más de 70 millones de dólares, ella sale de aquí y va a trabajar como asesora de ellos allá. Y nadie está cuestionando los cánones de ética ni nada de esas cosas.
¿Y cómo es posible?
Oye, eso. Ay, bendito Rubén, bendito. 70 millones en contrato le dio ella a esa agencia. ¿Ok? 70 millones. ¿Ok?
O sea, que ella imitó al pasado gobernador Fortuño.
Exacto. Y son todos negocios. ¿Tú no te acuerdas aquello de son los mismos de la otra vez?
Ah, pero yo creía que fueron los populares que le cantaban así.
Esa era la canción que le cantaban a los republicanos, que la grabó Johnny Rodríguez.
Sí.
Que los republicanos eran los mismos de la época de la coalición, que fueron cuando trancaban a los obreros en las centrales y no los dejaban ir a votar. Y para votar tenían que asegurarse que votaban por la coalición. Esas cosas y las expropiaciones, los impuestos que le impusieron, la compra de propiedades, la expropiación de propiedades, incluso ustedes recordarán los programas de ¿cómo se llama? De castración, si se quiere, a las mujeres en Puerto Rico, que llegó un momento casi un 70% de la población de mujeres de Puerto Rico estaban operadas para que no pudieran parir, porque en Puerto Rico había demasiado puertorriqueños y que ellos querían parar el crecimiento, y que haya en Puerto Rico basura, asquerosos, inmorales, desgraciados, que todavía anden diciendo que lo más grande que le ha pasado a Puerto Rico fue la invasión de estos bandoleros asesinos que llegaron a Puerto Rico de manera ilegal el día 25 de julio. Pero eso es lo que les han enseñado en las escuelas y que hemos permitido, como complicidad de los propios ministros y secretarios de educación en Puerto Rico, que no se enseña la historia. Aquí nadie sabe quiénes son los hombres grandes. Oye, el extremo. Aquí hay una campaña del afrodescendiente, ¿verdad?
Sí.
Se está hablando de que en Puerto Rico se liberaron los esclavos hace 150 años. ¿Y cuántos años llevan el imperio estadounidense en Puerto Rico? 125. O sea, que cuando los yanquis llegan a Puerto Rico, los esclavos habían sido liberados hacía más de 25 o 30 años anterior. ¿Qué hacen aquí celebrando un día de Martin Luther King y no uno de Antonio Alfonso Schubert? ¿Cuán negros, verdaderamente orgullosos son los negros de Puerto Rico, cuando a quien le dan honores y respeto es a un negro afroestadounidense y no a los negros puertorriqueños que hicieron historia e incluso llevaron el verdadero historia del negro a los Estados Unidos, que fue quien provocó incluso que se escribieran los libros como Roots y todas esas historias y despertara los movimientos del poder negro en los Estados Unidos? Antonio Alfonso Schomburg, un jíbaro de Santurce en Puerto Rico. Pero así se escribe la historia.
Sí,
wow.
Sí,
wow. Qué triste, hermano. Que uno escucha a una persona como Jorge y estas cosas, a los que estudiamos en la vieja escuela, donde nos enseñamos la verdadera historia de Puerto Rico. No es la que te enseñan ahora. A veces, de verdad que dan ganas de llorar estas situaciones, de verdad que...
¿Ustedes no se acuerdan? hace un par de años atrás que las noticias estaban preguntándole a la gente, en un día, yo creo que era de otro, un día de fiesta que había, y la gente le decía, Dios, yo sé que es de fiesta, por eso estoy en la playa, pero yo no sé de quién es. Y si usted no sabe quién es este prócer, no, yo no sé quién era ese, yo sé que es de fiesta, eso que a mí me interesa. Sí.
Nadie.
Sí, sí.
Bueno, el colmo.
Sí. Ajá. Sí, sí. Adelante, Jorge.
El colmo, por ejemplo, cuando tú le hablas a esta generación, si ellos se creen que Puerto Rico salió del fondo del mar en 1898. O sea, y cuando tú le dices que instituciones como el Banco Popular existían en Puerto Rico antes de que los gringos invadieran a Puerto Rico, o que la Fundación Abarca, o todas aquellas grandes empresas, la familia Serrayé, la familia Ramírez de Arellano, todas esas centrales azucareras que habían en Puerto Rico, y que después del todo terminaron siendo, esclavas de las grandes empresas azucareras estadounidenses. Pero Puerto Rico existía. Puerto Rico existía y era, como bien dijo el artículo que pueden ver en mi página web, era la perla del Caribe. Era, a pesar de ser la más pequeña de las Antillas, era quien producía todos los frutos menores y las carnes para nutrir incluso a Cuba, ¿eh? Y donde por cuerda el azúcar se producía más, incluso segundo a Cuba, era la caña en Puerto Rico. Y eso fue, es la razón por la que los gringos invaden a Puerto Rico. No fue porque ellos querían lo lindo que somos nosotros, o sabían que íbamos a tener a un Chayán o a un Ricky Martin o a un conejo feo. Sencillamente era porque, como bien dice el artículo del Washington Post, entonces era para explotar su gente y las riquezas de la isla, que ellos sabían de sobra todo lo que había aquí, incluyendo lo que hay al día de hoy, que no han podido explotar porque nosotros hemos estado conscientes y hemos estado evitándolo. Pero la minería está autorizada en Puerto Rico, legal en el Estado de Derecho, y ellos están haciendo investigaciones en el área, especialmente en el área donde estaban las minas de cobre en la región de Utuado, y por eso la insistencia de la gente de Pierluisi de construir la PR-10 para darle libre acceso una vez empezaran a explotar las minas en esa zona, tanto en dirección de Ponce como en dirección hacia el norte. Esa es la historia, pero aquí la gente se niega a oírla. Y cuando tú la mencionas, todo el mundo dice, pero allá es húmeda. Mira, está saliendo un humito por allá arriba. Y te ignoran. Sí. Y entonces, sí, ahí es cuando llega el momento en que uno dice, vale la pena. La luz.
Es correcto.
Sí. Cosas verdes, de Pancho.
Sí, pues sí, voy a tener que dejarlo en esta noche. Yo sé que esto está bueno.
Sí, ya pero... oímos al perrito dándote orden.
Sí, sí, o que quiere salir afuera otra vez. Así que, ¿sabes que cuando uno tiene animales así somos esclavos de ellos? Es verdad que tenemos compañía, pero somos esclavos de ellos.
Sí, sí, pero ellos, uno dice mi perrito, cuando en realidad uno lo que es el humano del perrito de la casa.
Sí, eso es cierto. Bueno, pues cuídense mucho, buenas noches. Dios
y si hay alguna duda, pregúntenle a Porky, a ver quién es el que manda en la casa del director.
Pues cuídate,
pero te escuchamos mañana, Rubén. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho.
Cuídense. Buenas noches.
Gracias, mío. Hasta luego.
Bueno, su señoría, usted, ¿dónde lo podemos escuchar y cuándo lo podemos escuchar?
Bueno, el miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde estoy en Radio Cumbre 1470 en cadena con Cumbre 106.3 FM en Corozal y las redes sociales en Cumbre 1470 TV. Me pueden conseguir y escuchar todos los miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde. Y entonces, aquí, a través de desde otro punto de vista, en todos los sábados, todos los lunes, quiero decir, a las 7 de la noche. Mientras tanto,
o sea, sí, señor director, y este próximo lunes, usted sabe que tiene una cita con Jorge Seijo, y ya él lo dijo, León, miércoles y jueves, usted mire, sintonícelo, porque esa es la vieja escuela, la verdadera y única. ¿Y qué es lo que hay que tener? Y
vergüenza, bendito sea. Hay que tener vergüenza y dignidad.
Oye, ese platillo que está dando vuelta por ahí, ¿es que están bajando los dioses?
Señor, hoy es sábado. Y ayer, hoy, y mañana, todavía los dioses andan pululando en los sórdidos lugares, codeándose con los humanos. Y, escucha, y degustando ese excelente zumo de la vid criolla. Así que todavía usted tiene mañana para salir a chinchorrear durante el día y poder codearse con uno de esos dioses, o tal vez diosa, quién sabe. Pero por lo
menos. Y mañana es domingo, y recuérdense ir a la iglesia de Monserrate, mañana.
A la iglesia de la Monserrate con Miguero.
Y que
le dé
la bendición.
Y que vayan a la pila de bautismo, que está en la iglesia, que fue la pila donde se bautizó, entre otros, a don Segundo Ruiz Belvi, patriota puertorriqueño, liberador de esclavos, que ni siquiera los negros se acuerdan de que él fue uno de los grandes libertadores de los negros en Puerto Rico, y que nosotros pudimos rescatar desde la tumba que lo habían enterrado en la urna que había sido rescatada en Valparaíso, en Chile, y traída a Puerto Rico, y como nadie le hizo caso al señor Gautier, cuando él murió, la enterraron con ella y nosotros pudimos pedir una exhumación y rescatamos la urna y finalmente ponerla en el mausoleo de Segundo Ruiz Belvi en la ciudad de Hormiguero, su ciudad natal. Vayan, hagan ese turismo y aprendan un poquito más, que este país tiene mucha más vergüenza y dignidad que los que andan por ahí tratando de imponer sus normas y criterios y no tienen ni un ápice, ni una gota de dignidad que pueda compararse con el más humilde y más pobre de los luchadores por la independencia de Puerto Rico. Que Dios los cuide. Nos estaremos viendo, don director. Y
claro que sí.
Y no se olvide de abrirle la latita de pescado al gatito.
Claro que sí, un abrazo, cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon a Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Bueno, señores, ya el tiempo nos ha traicionado en la noche de hoy, pero no nos vamos sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros el próximo sábado a través de Punto de Vista. Y recuerden que tenemos nuestro aniversario pronto ya, y también la inauguración de nueva programación que vamos a estar, y la nueva temporada de Punto de Vista, con muchos cambios, pero todos positivos. Así que nos veremos el próximo sábado a través de Punto de Vista. Nos escucharemos a través de Punto de Vista, y vamos con el pensamiento de la noche. Nadie puede obligarse al amor, y tampoco puede obligar a otra persona a hacerlo. Todo lo que se puede hacer es mirar el amor, enamorarse de él, imitarlo. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio, sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!
Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Comentarios después de hacerme sufrir el peor de los salvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Salió ganando.